Hare Krishna.
Hare Krishna.
Bienvenido a todos. Para asistir al seminario Sri Bhakti Aloka. La traducción es esa: iluminaciones sobre Bhakti. Aloka significa luz. Es una obra de Srila Bhaktivinoda Thakur, pero no es un libro que él escribió, sino se trata de. Son 12 ensayos sobre los versos 2 y 3 del Upanishadita de Rupa Goswami, que estuvo redactando durante un tiempo, y al final, después de su partida, los devotos lo compilaron y lo llamaron así, Sri Bhakti Aloka. Y se trata de esas 6 prácticas que son desfavorables y las 6 que son favorables. Supongo que todo el mundo lo conoce esos versos, y empezamos con, tal como Rupa Goswami también lo hace, el primero empieza con los desfavorables, o sea, primero la mala noticia y luego la buena, ¿verdad? Ese es el verso que describe lo que no es favorable. Atyahara prayasascha prajalpunya magraha janasangascha laulyamcha shadya bhaktir vinashyati. Vinashyati significa destruye. Y la traducción de Srila Prabhupada es la siguiente: cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Primero, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son difíciles de obtener, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, seguir, por un lado, las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Anhelar logros mundanos. Vamos a ver uno por uno. Srila Bhaktivinoda Thakur dice que es sumamente importante considerar el significado profundo de este verso. Para todo aquel que desee ocuparse en el servicio devocional puro, es necesario seguir estas instrucciones. Quien neglige seguirlas, difícilmente alcanzará la devoción por el Señor Hari. Entonces, hay 6 impedimentos que se mencionan en el servicio devocional. Primero, achahara. Y muchas personas piensan, eso dice Bhaktivinoda Thakur, que achahara solamente significa comer demasiado, porque ahara quiere decir comer, y ati es más de lo que se necesita. Pero solamente comer en exceso no es el único significado de achahara. Aquí tenemos un ejemplo. Atyahara también significa acumular o disfrutar demasiado en relación con los 5 sentidos en total, no solamente la lengua. Por ejemplo, los ojos disfrutan rupa, la forma. Los oídos disfrutan de shabda, sonido. La lengua, desde luego, rasa, un buen sabor. La nariz, ganda, aroma, y la piel, sparsha, tocar algo caliente o frío, suave o duro, eso es lo que se percibe con la piel. Y Bhaktivinoda Thakur dice que disfrutar de los objetos y los sentidos es inevitable mientras el alma esté dentro de un cuerpo material. Por consiguiente, abandonar el disfrute sensorial por completo es solo una figuración de la imaginación, nunca es aplicable en la práctica. Entonces él cita el siguiente verso de Bhagavad Gita para demostrar que todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Puesto que mantener la propia vida no es posible sin la acción, Hay que actuar, es decir, ser activo y trabajar para mantener la vida. Creo que es obvio que es, mientras que uno vive, no puede estar sin hacer nada. Aunque los yoguis quizás intentan entrar en un estado de meditación donde prácticamente se apagan los pensamientos, las actividades, los sentimientos, pero en realidad es artificial y no por mucho tiempo se puede mantener, y desde luego la persona corriente jamás puede hacer tal cosa. Pero es, no es natural, porque el alma es activa y cuando hay un cuerpo material, la acción es a través del cuerpo. Entonces, si esas actividades se realizan en humor, con la mentalidad de disfrute, entonces la cualificación individual como ser humano se pierde y la persona se vuelve como un animal. Por lo tanto, Prabhupada muchas veces dice que las actividades como comer, dormir, aparearse, defenderse, que son las actividades principales para mantener la vida, lo tenemos en común como con los animales. Y si solamente es esa la meta, y con esa mentalidad de exclusivamente hacer eso, uno no es muy diferente de un animal. O sea, atyahara significa actuar en exceso para disfrutar con la mentalidad de la propia complacencia. Por eso Krishna recomienda en Bhagavad Gita no comer, dormir y otras cosas demasiado o demasiado poco, o sea, un equilibrio. Entonces Bhaktivinoda Thakur sigue diciendo: manteniendo esto en mente, debemos renunciar a las actividades fruitivas y la especulación filosófica y aceptar los objetos de los sentidos como la misericordia del Señor. Esto se conoce como servicio devocional puro. Entonces aquí, eso es la clave. Se va recibiendo impresiones de los objetos, de los sentidos. Luego vemos ejemplos, otros ejemplos. Pero la mentalidad, el devoto, lo recibe como la misericordia del Señor. Rupa Goswami define esa conciencia como Yukta Vairagya. Todo el mundo conoce ese verso: Nirvana Krishna Sambande Yukta Vairagya Uchati. O sea, no está apegado a nada y aceptarlo todo en relación con Krishna. Esa instrucción de práctica Yukta Vairagya lo repite en el Upanishamrita Rupa Goswami con la instrucción de rechazar Atyahara. O sea, eso es lo mismo. Entonces, resumiendo, Atyahara es aceptar los objetos de los sentidos con un espíritu de disfrute personal, y no Atyahara, aceptar los objetos de los sentidos como la misericordia del Señor. Seguramente podremos también pensar en ejemplos en la vida diaria del devoto, cómo se hace eso. Todo el mundo come varias veces. ¿Y cómo llamamos la comida? Prasada. Esta misericordia de Krishna. Y no es que no se percibe un disfrute, especialmente si está muy bien hecho. Una bolita de dulce, o un halava, o un arroz, pushpa, o verdura, frito en ghee. Porque para el Señor se ofrece lo mejor que se pueda, y naturalmente todo tiene un muy, muy buen sabor. Y sería artificial decir: ah, no, eso no, tengo que pensar que esto no tiene buen sabor para no enredarme, ¿no? No, es aceptar los objetos, en ese caso prasadam, la comida, pero con el espíritu de eso es la misericordia de Krishna. Y esto se puede expandir a todos los diferentes sentidos. Cuando vemos algo, como Prabhupada tenía la flor en la mano, él dijo: el materialista va a coger la flor y pensar: oh, es para mi novia. A veces. Pero el devoto va a pensar: oh, qué flor más bonita para ofrecer a la deidad. Cuando se huele, como Maharaj Ambarish es el ejemplo que ocupa todos sus sentidos en el servicio de Krishna, con los ojos de la deidad, con la lengua, como hemos dicho, el pasaram, con la nariz, oliendo el incienso o las flores ofrecidas, con las piernas va al templo, con las manos limpia el templo, con la voz, con la lengua, canta las glorias del Señor. De esa manera, esa es la manera de evitar atyahara. Pues ese es el primer paso. Si alguien quiere comentar o preguntar algo sobre esto, si no, seguimos. Sí.
Rashavan significa misericordia. Y yo tengo entendido que la misericordia uno solo tiene que recibirla. Es diferente cuando uno ve una flor y puede escoger qué hacer o qué pensar de ella. Pero el prashadam, el alimento, es la misericordia directa de Krishna. ¿Uno tiene derecho a escoger el prashadam?
Pues es la misericordia del Señor que nos da el derecho. Porque hay que comer, hay que mantener el cuerpo. Podemos verlo de la siguiente manera: el cuerpo no es nuestro, es prestado, porque no lo hemos creado nosotros y lo hemos dedicado al servicio del Señor. Entonces es nuestra obligación mantenerlo en buen estado. Es como cuando tienes un vehículo y es para hacer algo, y tu obligación es mantenerlo en buen estado para poder hacer lo que tienes que hacer. Cuando uno neglige, por ejemplo, mantener la salud o comer suficiente, está negligiendo, o sea, está perjudicando, podemos decir, la propiedad ajena. Y así lo dijo, lo digo así porque hay un pasatiempo en el Chaitanya Charitamrita donde, no sé si sí, era Sanatana Goswami, que por desesperación, porque muchos devotos se habían ido, quería suicidarse bajo el carro de Rata Yatra. Y Chaitanya Mahaprabhu, cuando se enteró, le riñó, diciendo: ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ese cuerpo no es tuyo, es mío. Lo has dedicado a mi servicio y ahora tú lo quieres estropear. Entonces eso es un delincuente. En ese sentido, tomar pasara es como una obligación para mantener el cuerpo sano. Pero como Krishna dice, no demasiado y tampoco demasiado poco. Cuando es demasiado, sabemos, las enfermedades, la mayoría sale por cuestión de alimentación. Y cuando uno no come suficiente, ¿qué va a pasar? Pues no va a tener fuerza, la mente perturbada, porque es todo artificial, y no podrá hacer lo que no hay que hacer en el servicio devocional. Entonces sí, hay un derecho. Krishna mantiene a dar alimentos a todos, a todas las entidades vivientes. Él es Eko Bahunam Yovidatatu Kama. Él cumple los deseos de todos. Y comer es una necesidad, una de las cosas básicas. Dormir también, por él no. Se puede intentar minimizarlo, eso sí. Pero eliminarlo por completo, mientras que haya un cuerpo, no es posible. En ese apartado también Bhaktivinoda Thakur dice, cuando ya no hay más disfrute de los sentidos, significa que el cuerpo está muerto. Por eso es como inevitable. Mientras que haya ojos y nariz y lengua y oídos, no puedes evitar de leer las cosas, de saborear, de oler, de tocar. Pero ¿cómo se hace? Ahí está la diferencia.
Yo entiendo eso, sí, sobre el hecho de hacerlo con la inteligencia para mantener un cuerpo sano y poder, sí, servir a la Krishna. Sí. Pero cuando se hace por gusto.
Ahí está la diferencia, es verdad. Ayer hablamos, creo que no sé quién estuvo ayer, leí la carta que Prabhupada, yo hice esa pregunta, porque en el Chaitanya Charitamrita sale que Chaitanya Mahaprabhu evitó por lo general la comida sabrosa, porque como sannyasi la idea era ser renunciante y no disfrutar de la lengua. Y los sannyasis en general tienen esa obligación de comer, dejar, incluso allí lo dicen un significado, lo que se ha ofrecido a la deidad, que es muy opulento, con mucho ghee y mucho azúcar. Eso es para los grihastas. Y los sannyasis toman lo más sabroso. Sí, eso es la idea. Entonces yo le pregunté, porque en esa época, era el 75, tuvimos a veces la visita de un sannyasi, que la costumbre, la etiqueta era entregar todo el mahaprasadam al sannyasi cuando estaba de visita. Y en ese caso pasó que el plato volvió vacío. Y era mucho. Entonces yo estaba confundido, un brahmachari joven, 4 años, 3 años en el movimiento, y dije: ¿esto cómo lo entiendo? Que sea un sannyasi, pero está comiendo mucho más que, por ejemplo, yo. ¿No? En fin, tenía esa duda. Y Prabhupada dijo que sí, prasadam, si se acepta con el espíritu, oh, eso me gusta, dame más y más. Eso es complacencia de los sentidos. No es bueno, ahora va a actuar porque es prasadam, menos mal. Pero aún así no es bueno para la propia conciencia, porque tú lo haces con ese espíritu, oh, me gusta más y más. Y quizás incluso uno dice, ah, eso no quiero. Eso pasó en Vrindavan. También, 70, porque Hari Sauri era el sirviente, él cuenta esa historia. 76 tiene que ser, porque él empezó en el 76. El Mahaprasadam de Krishna Balaram y de las deidades, pues después de las ofrendas, los devotos se distribuyó a los devotos residentes, porque no había tantos devotos. Entonces había ese caso que alguno dijo, ah, dame eso. Ah, no, eso no quiere. Dal, alguien no quiere el dal, no quiere el chapati, pero sí el sandesh, y el rasgula, y el halaba, eso sí dámelo, pero el arroz, por ejemplo, nadie quería el arroz, o el dal. Cuando Prabhupada se enteró de eso, se puso muy molesto. Eso también molesta. Si hay un móvil encendido, por favor, apagarlo.
Están escuchando de Santa Cruz.
Afortunados. A ver. Entonces Prabhupada se enfadó cuando escuchó eso, porque eso es ofensivo. Discriminar, decir, ah, eso no quiero, eso sí quiero, cuando es Mahaprasada, es la misericordia de Krishna. Porque le dijo a Hari Sauri, tú mézclalo todo y se distribuye. Y así lo hicieron. Para no caer, eso no es una buena actitud. Ah, incluso con el Prasada. Decía, ah, sí, no, eso, más y más de esto. Eso no quiero. Ok, seguimos con el siguiente. Prayasa. Aquí tenemos un ejemplo de prayasa. Esforzarse demasiado. Solamente es posible en la India también. Le cargaron tanto esfuerzo que no, era demasiado, no puro. Bueno, no sé qué pasó con él finalmente, pero me imagino que descargaron algunas cajas hasta que bajó del suspense. Entonces, eso, prayasa, significa un gran esfuerzo, labor inútil, aunque aquí parece que no, pero sabemos, para hacer todo eso no es tan fácil. Hay que mantener la dieta muy bien para tener el cuerpo así, muchas horas de gimnasio y en ensayo y coreografía para finalmente ahí estar en el escenario. Mejor esto, también levantando los brazos y bailando y cantando, pero porque la vida espiritual significa devoción pura por el Señor Supremo. Ahí no hay prayasa. Prayasa significa un esfuerzo que es innecesario, inútil. Entonces, los únicos síntomas del bhakti son la entrega plena y la subordinación, las cuales son los deberes naturales de la entidad viviente. Por lo tanto, solo el servicio devocional es la tendencia natural y la ocupación inherente del alma. Y en el servicio devocional no hay necesidad de prayasa. O sea, lo que se llama prayasa, un esfuerzo demasiado, en el bhakti pues no existe, porque es natural para el alma. Aún así, en el estado condicionado, una pequeña cantidad de prayasa, o sea, de esfuerzo, no demasiado, es necesario para el cultivo del servicio devocional. Y ahora tenemos aquí un ejemplo, Jayananda. En el 67 construyó el primer carro del Ratha Yatra. Y ahí, a la derecha, ya unos años más adelante, en la Quinta Avenida, en Nueva York, era el último Ratha Yatra donde participó, porque el año siguiente dejó el cuerpo. Pero sabemos por las anécdotas de los devotos que estuvieron con él, especialmente los últimos dos días antes del Ratha Yatra, ya no dormía, casi no comía, porque estaba plenamente dedicado a terminar todos los preparativos para el Ratha Yatra. Mucho esfuerzo, pero eso no se considera prayasa, como es para Krishna. Con excepción de ese tipo de prayasa, todos los demás son desfavorables. Y vamos a ver más detalle. Hay dos tipos principales de prayasa de que habla Bhaktivinoda Thakur. Hay unos cuantos más que luego se van a mencionar, pero los principales son dhyana prayasa, o sea, el esfuerzo para adquirir conocimiento, y karma prayasa, conseguir frutos de las actividades que hacemos. Aquí tenemos un ejemplo de dhyana prayasa, un esfuerzo de adquirir conocimiento, muchas horas, quizás toda la vida, escribiendo, estudiando, leyendo e intentando de averiguar cuál es la verdad absoluta. Ese también quizás un proceso arduo de estudiar filosofía, aquí Descartes, y eso no produce felicidad, se le ve. No está muy entusiasta, pero intenta de entender las cosas y cuesta mucho, ¿eh? Y finalmente Bhaktivinoda Thakur menciona eso, y quizás no somos conscientes de ello. Dhyana prayasa, el resultado generalmente es que surge el sentimiento de kaivalya, kaivalya-advaita, de la unidad, de todos uno. También se conoce como sayujya o brahma nirvana. O sea, es como casi inevitable. Y por eso dhyana prayasa se considera que es hostil al servicio devocional. La filosofía del monismo no proviene de la verdad absoluta, es solamente un aporte demoníaco. Y nosotros podemos conocer al Señor mediante dhyana prayasa. Eso es el punto principal e importante. Sabemos que tenemos el sendero ascendiente y descendiente. Y el ascendiente es dhyana prayasa. Estudiando y meditando y analizando y hablando y intentando de subir la montaña para llegar a la cima y entender lo de qué va todo. Eso no es posible. Así no podemos alcanzar Krishna. La devoción es la única vía para alcanzar los pies del otro, del Señor. El verdadero conocimiento espiritual es puro y espontáneo, y se encuentra en estado latente en el corazón de la entidad viviente, quiere decir en el alma, y puede ser despertado mediante el proceso de sadhana bhakti. Y eso es así. Incluso si alguien, en Bhagavad Gita, Prabhupada menciona eso en un significado, el capítulo 10, incluso si alguien no es muy estudioso, porque pues no es la inclinación, es más bien manual, o muchas veces las devotas no tienen tanta inclinación a estudiar y memorizar versos, y pues parece como imposible, pero sí, están muy hábiles en cocinar para el Señor un rajbhoga de primera clase, o hacer unos collares de flores y decoraciones del altar que son también súper bonitas. Entonces Prabhupada explica que si uno es sincero, un devoto sincero, pero quizás no muy así de estudios, no le va a faltar conocimiento, porque Krishna en el corazón va a revelar todo lo que haga falta para que ese devoto, esa devota, pueda entenderle y acercarse a él. Parte de ese proceso, sí, es estudiar los libros de Prabhupada, y tampoco eso no es que haga prayasa, ¿no? Se le ve, no está, no se ve como el otro filósofo, todavía también es fresco, o sea. A la medida que el devoto adora al Señor con humildad y sencillez, entenderá a Krishna gracias a la misericordia del Señor. Eso es el punto importante que hay que entender. No se puede lograr nada mediante dhyana prayasa. Se le puede conocer a Krishna únicamente por su misericordia. Si alguien se refugia en los santos nombres con humildad, entonces por la misericordia del Señor, sin prayasa, o sea, sin un esfuerzo extra, todo conocimiento acerca de la verdad absoluta se manifestará en el corazón del devoto sencillo. Este conocimiento jamás se obtiene mediante prayasa independiente. Aquí termina ese apartado sobre dhyana prayasa. Si hay alguna pregunta, si no, vamos a karma prayasa. Sí.
¿No existe un dhyana prayasa?
¿Dhyana? Sí, luego más adelante tenemos unos cuantos prayasas más, pero Bhaktivinoda Thakur no habla mucho sobre ello, porque bueno, de alguna manera él se centra en dhyana y karma prayasa, pero luego sí se va a mencionar karma prayasa, el esfuerzo de adquirir los frutos del trabajo. Un buen ejemplo, la abeja siempre ocupada, nunca perezosa, todo el día muy activa, para luego llevar el fruto a la colmena. Karma Prayasa es toda actividad que tiene como fin el disfrute personal, separado de Krishna. El esfuerzo en actividades devocionales no es Prayasa, sino, como hemos ya dicho antes, la función natural del alma. Por ejemplo, Vaishnava Seva, eso no es Prayasa, aunque quizás cuesta un poco estar ahí mucho tiempo de pie y servir a quizás cientos y cientos de devotos. No, eso no es Prayasa. Archana tampoco. A veces cuando somos mayores, ya un artic es un reto, especialmente cuando viene la lámpara de ghee, la grande. Sí, ¿no? A mi esposa siempre dice, ¿alguien puede hacer el artic? A mí me cuesta, ¿no?, hacer tantos círculos cuando quizás te duelen las articulaciones o los músculos, lo que sea. Pero ese, incluso si uno lo hace porque no queda otra, eso no se considera Prayasa. Es un sacrificio en el servicio del Señor, no es Prayasa. Sankirtan no es Prayasa, y distribuir libros tampoco, aunque parece que sí hay un esfuerzo ahí, llevarlos, y también ir todo el día de uno a otro intentando de convencerles, pero eso no es Prayasa. Aparte de Jnana Prayasa y Karma Prayasa, tenemos eso, Yoga Prayasa, que sería Jnana, o Mukti Prayasa, querer lograr la liberación, Vairagra Prayasa. Y hay uno más, de que sí, Bhaktivinoda Thakur entra un poco más en detalle, es Pratishtha Prayasa. Eso es el esfuerzo para obtener reconocimiento, renombre y fama. Ya veremos que esto parece una tontería, pero es un problema, porque el Pratishtha Prayasa, o sea, esforzarse para obtener reconocimiento, él dice que es el más bajo de todos los tipos de Prayasa. Curioso, ¿no?
Yo he escuchado que debe ser considerado como excremento.
Ahora viene el verso. Correcto. Sanatana Goswami, él lo dice en el Hare Bhaktivilas, incluso si alguien logra superar todos los deseos materiales, el deseo de obtener renombre es muy difícil de superar. Este deseo de tener fama, que se compara al excremento, es la raíz de todos los anartas. Por lo tanto, debemos evitar cuidadosamente tocar este deseo excremento de obtener reconocimiento. Y ahora sí, podemos preguntarnos por qué, cuál es el problema, ¿no?, de un poco de fama, o sea, que nos reconozcan un poquito. Me surge la pregunta, ¿por qué Pratishtha Prayasa es la raíz de todos los anartas y es lo más bajo y es como excremento? Por favor, qué exageración. La entidad viviente por naturaleza es una diminuta parte integral del Señor Supremo. Su posición constitucional es la de humilde subordinación. O sea, el deseo de enseñorearse de todo lo que se ve y crearse el Señor, el universo, es la última trampa de la ilusión. O sea, querer eso de uno se hace más grande y más grande, eso es justo en contra, completamente opuesto a la idea de volverse un humilde sirviente del Señor. Y tenemos ejemplos de ese tipo de mentalidad. Sí, es diametralmente opuesto a la actitud de ser un eterno sirviente de Krishna, y aquí tenemos un ejemplo. Eso es un póster de los años 60 a la izquierda. Realmente se anunció ese personaje como Lord of the Universe, el Señor del Universo. No he puesto otras imágenes que eran demasiado ofensivas, porque también se dejó ver y fotografiar como Krishna, con corona y pluma y flauta y todo. O sea, podemos llegar, por desgracia, ¿no?, hoy en día a la derecha todavía anda por ahí dando conferencias sobre la supuesta meta de la vida y la verdad absoluta. Pero eso es, no es un, sí, eso es el extremo, ahí podemos llegar. Y hasta ahí hay muchos niveles de pensarse alguien muy importante, alguien muy grande, como por ejemplo el boxeador en los años 60, Muhammad Ali, Cassius Clay, cuando ganó en el 64, creo era, y se volvió campeón del mundo, se acercó a los periodistas, porque todavía en esa época en Estados Unidos los negros, o sea, de color, era un problema. Entonces se acercó y ¿qué dijo? I am the greatest. Yo soy el más grande. Esa mentalidad es, sí, puede surgir. Uno se cree que es el más grande de todos. Hoy en día tiene Parkinson. Ya es un poco mayor y le va a costar levantar una taza de café.
Antes, Superman.
Es otro ejemplo, exactamente. También lo doy a veces. Christopher Reeves, con la imagen esa famosa, el puño delante volando por los aires salvando al mundo. El pobre se cae de un caballo, se queda parapléjico y ya ha dejado el cuerpo. O sea, esa idea de ser alguien muy importante y muy grande, pero el alma diminuta, es una gran, gran ilusión. Y en cualquier momento la naturaleza material hace plop y nos corta a to size, ¿eh? Se dice en inglés, cut to size, nos corta al tamaño real que tenemos, que es muy, muy, muy pequeño. bien.
¿Eh? Algo que justamente eso quería hacer una pregunta con respecto al sadhana que decía.
No vamos a ver este de todo el tiempo, es tan ofensivo.
¿Eh? Que era importante por el beneficio espiritual sobre el sadhana. ¿Eh? Que a veces está el prestigio de sentirse el devoto modelo.
Mejor no, porque ¿de dónde viene la fuerza de ser un devoto modelo también de Krishna? En cualquier momento nos puede poner una pequeña enfermedad, alguna cosita para también mostrarnos. Muy, muy rápidamente también te corto a la medida que te corresponde, ¿no? O sea, en fin, sabemos por pasatiempos. Krishna generalmente no tolera que el devoto se vuelva orgulloso. El famoso pasatiempo de Srimati Radharani, que se dice para dar ejemplo, que se volvió un poco orgullosa y solamente dijo que hoy me siento la más afortunada, ¿no?, en el universo entero, porque me estás llevando, y ¡bum!, Krishna desapareció. Entonces eso puede pasar, ¿eh? Siempre hay que, sí, pero mientras tengamos la conciencia que todo es la misericordia de Krishna, incluso si puedo todavía ir recto sin bastón, es la misericordia del Señor, porque en cualquier momento me va a hacer falta. O sea, todo lo que tengamos, pensar que soy yo quien soy la causa, porque he hecho mucho ejercicio, por eso tengo fuerza, por eso he estudiado mucho, por eso sé tanto. En cualquier momento Krishna nos puede quitar todo. Pero eso, tener eso presente nos ayudará de no tener ese orgullo falso, creo, por lo menos eso mismo. Una manera de quizás intentar evitarlo. Ok, vamos a pasar a este. O sea, para contrarrestar esa tendencia, por eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos aconseja Trinada Pisunichena, sentirse realmente así, más bajo que la hierba, que es, no es tan fácil, ¿eh? La hierba ya está baja, porque está en el suelo, es la más bajo, ¿dónde está? Debajo de la hierba, es el suelo donde pisa todo el mundo. Y Tarorivasa Hishnuna, como un árbol que aunque llueva o haya sol o hielo o te arrancan las hojas o te cortan en pedazos para la leña, no protesta. Entonces eso es muy difícil, pero entonces si se uno logra eso, Kirtaniya Sadahari, puede cantar el santo nombre siempre sin interrupción. Esa es la traducción que conocemos todos. Y en el verso siguiente Krishnadas Kaviraj Goswami dice, levantando los brazos, declaro, por favor, escuchadme todos, ensartad este verso en el hilo del santo nombre y llevadlo al cuello para rememoración continua. Se deben seguir estrictamente los principios que dio Sri Chaitanya Mahaprabhu en este verso. Aquel que sencillamente siga los pasos de Sri Chaitanya y de los Goswamis alcanzará sin duda la meta final de la vida, los pies del loto de Sri Krishna. Estas instrucciones, es el resumen de Bhakti Vinod Thakur, se deben tomar muy en serio. El devoto debe entenderlas como un deber y seguirlas con sumo cuidado. Y aquí termina Prayasa. Vamos bien. Bueno, lo he condensado porque normalmente son dos sesiones de una hora y media cada una. Algo no está que está en la otra, pero no es nada esencial, creo. O sea, todo está, pero vamos bien, estoy sorprendido, vamos bien. ¿Alguna pregunta sobre Prayasa? Hala, a ver. Vamos por adelante. Con eso nos va a costar a todos. Sí.
Como uno es grihastha y debe mantener su familia, y a veces quiere tener más cosas materiales con la excusa de que uno las va a utilizar para Krishna, pero después no lo hace, ¿cómo uno puede? ¿Uno debe aspirar, como dice Lupa de Shambhita, solo lo estrictamente necesario?
Sí.
Para mantener alma y cuerpo.
Sí, sí, no solamente alma y cuerpo. Quizás eso viene más adelante, pero lo podemos también responder ya. Hay, las instrucciones son para, por un lado, los casados, grihastas, y por otro lado, para los renunciantes. Y quizás viene, quizás lo he eliminado, no lo sé, pero lo vamos a decir. Que el grihastha sí puede acumular cosas para el servicio de la familia, del señor, de huéspedes, de, bueno, lo que sea, sí, necesario, no solamente para que él pueda sobrevivir como sea, sino tiene que pensar en otros. Entonces, mientras que todo lo que acumule o que haga es realmente para servir a los demás y los, sus seres queridos, no es prayasa, o sea, eso no se considera, pero hay que ser honesto. Si hace, algo no hace falta, mejor que no mantenerlo, porque será un obstáculo. Si es un poquito, quizás un pequeño obstáculo, pero cuando es demasiado, como se dijo en la traducción, si alguien se enreda demasiado en alguno de esos, puede arruinar el bhakti, la vida espiritual. Entonces, sí, se me mantenía tres coches porque sí, no, quizás no es necesario, ¿no? O tener una casa en cada continente porque me gusta viajar, y o sea, la gente lo hace si tiene mucho dinero. Entonces hay que, cada uno tiene que así consultar con el señor, con su guru, cuál es mi mínimo, si no lo sabe. Si uno es honesto, solo lo sabrá. Cuando me sobra algo, mejor es dejar. Es así. ¿Ok? Vamos con un tema muy entretenido, Prajalpa, con grabaciones frívolas. Jai. Nos gusta. Hay diferentes tipos de Prajalpa, muy interesante. En primer lugar, charla ociosa, o sea, hablar sin propósito, muy extendido, muchas situaciones donde hay un tiempo, como aquí quizás en el trabajo, hay 15 minutos de recreo, una pausa, uno, bueno, a ver qué hago, un café, un cigarrillo y hablar, hasta que pase el tiempo. Eso no es muy bueno. Y charla ociosa no significa solamente hablar directamente con otros, sino también escucharla, esa charla indirectamente a través de... Ahora veremos la lista. Bhaktivinoda Thakur menciona solamente dos cosas, porque en su época, esto es al final del siglo XIX, o sea, 1890 y algo, él habla de periódicos y novelas, que no hay otras cosas, no hay televisión.
No había internet.
¿Eh?
No había internet.
No había nada, aparte de algo impreso. Entonces él dice que leer periódicos, a menos que haya alguna noticia sobre los devotos, es una pérdida de tiempo. Leer novelas, lo mismo, al menos que hay una historia interesante como la del rey Puranja. Entonces, hoy en día, sí, tenemos un problema. Aquí tenemos periódicos, revistas de todo tipo, para cada actividad y cada cosa que uno puede imaginar, hay una revista en los kioscos, novelas, etc. Y ahora sí, televisión, películas, vídeos, radio, teatro, ópera, espectáculos y, por supuesto, internet, websites, chatrooms, blogs, YouTube, podcasts y, como no, Facebook. Un billón de usuarios hay hace 2-3 meses y ahora ya quizás ya son 1,100,000 o está creciendo. Y yo creo que el 99,999% de lo que se dice y se habla ahí no mucho propósito. No es para elevarnos en la vida espiritual. Eso es uno. Twitter. El equipo de Twitter eligió el nombre con referencia al trino de los pájaros, por eso está el símbolo. Y ellos mismos dan una definición, muy curioso, pero muy honesta. Ellos mismos definen un tweet, o sea, un mensaje SMS de 140 caracteres, una breve erupción de información sin consecuencias. O sea, completamente inútil. Lo saben, pero se hacen millonarios con esa tendencia de Prayalpa, ¿no? Uno no puede resistir. Y ahora vemos un ejemplo increíble. Actualmente los usuarios envían en una semana 1 billón de tweets, o sea, son 1.000 millones de mensajes, todos sin consecuencia, completamente inútiles, la mayor, casi todos. Y el récord de esos tweets ocurrió en la noticia de la muerte de Osama Bin Laden. En una hora hubo 27,9 millones de tweets en 2 horas y 35 minutos. Son 4.000 por segundo. La tendencia de Prayalpa, muy fuerte. Ok, también eso. Los colibrones mexicanos y chilenos y argentinos y quién sabe, españoles, lo que sea, americanos, soap operas. El resultado de Chalo Ociosa no es beneficioso para el cultivo del bhakti. ¿Por qué? Agita la mente y hace perder el tiempo. Entonces, argumentos en la misma categoría, mucho hablar y muchas veces es eso, argumentando en peleas verbales, desperdicia la fuerza mental, incrementa el desasosiego, endurece el corazón y hace desaparecer la sensatez natural. O sea, nada bueno. Y cotilleo o chismoreo, muy común también. ¿Quién resiste hablar sobre los demás? ¿Tú sabes lo último que escucharon? ¿Te has enterado? Estas también, ¿no? Hablar de otros sin una buena razón o por envidia, eso es cotilleo. Para establecer la propia posición, si lo analizamos, es exactamente así. Enormemente es la causa. Por otro lado, cuando se habla de los demás en los Vedas o sobre lo que es bueno o lo que es malo, eso no es Prayalpa. Y Bhakti Notaku lo dice así, dice Shukadeva Goswami no es un Prayalpi, no es alguien que está hablando Prayalpa, porque sí, a veces hay discusiones para establecer el Sambandha Gyan y eso no es Prayalpa. Prabhupada habló sobre los científicos o lo que, ¿no?, criticando, entre comillas, la vida materialista y muchas cosas que sabemos. Eso no es Prayalpa. Shukadeva Goswami, cuando habla en el segundo canto sobre los materialistas, eso no es, por eso no se considera un Prayalpi, porque está enseñando a su discípulo, Parikshit Maharaj. Por consiguiente, tales explicaciones deben ser consideradas beneficiosas. Aquí en el verso dice, de noche el envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y el día ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. O sea, hablando de otras, pero no es Prayalpa. O Maitreya Muni, hablando sobre Maharaj Vena en el cuarto canto, incluso así directamente sobre una persona con nombre y todos los detalles, eso tampoco es Prayalpa. Ahí dice, ¿no?, al acceder al trono el rey Vena se volvió demasiado orgulloso, llevado por su prestigio falso, se consideraba más grande que nadie y comenzó a insultar a grandes personalidades. Y por supuesto hay muchas otras historias en el Bhagavatam, en las escrituras, donde se habla de otros, pero el propósito es otro, y ahora vemos. Pero aquellos que hablan sobre los demás bajo la influencia de la envidia, el odio, el orgullo, el prestigio falso, que son impedimentos devocionales, son ofensores a los pies de Bhakti Devi. Estos son, es el cotilleo, hay más, ¿no? De momento son 3, ¿no? 4, mentiras. Bhakti Notaku, los siguientes, no entra, no da más ejemplos, porque es evidente, esto no es bueno. También se considera Prayalpa, o sea, habla falsedades o conversaciones mundanas simplemente. Debates también, parecido a argumentos, señala faltas, y blasfemar, criticar, menospreciar, sabemos eso nada bueno. O sea, vemos 8 diferentes tipos de prajalpa. Para evitar todo tipo de prajalpa, se recomienda no hablar más de lo que sea absolutamente necesario. Ya está. Fácil. Lo mejor es solo hablar de lo que es auspicioso para nosotros mismos y para los demás, lo que ayuda a la elevación espiritual. Y si hacemos eso, estamos a salvo de no incurrir en esa falta de prajalpa. ¿Alguna pregunta? Sí.
Yo esto lo relaciono mucho con la definición que da Prabhupada sobre veracidad, que dice poner las cosas tal como son para beneficio de los demás.
Exacto.
Que tal verdad debe exponerse francamente y que no debe hablarse para agradar a los demás.
Sí.
Entonces, a veces, si se puede, ¿cómo diferenciar de que uno está exponiendo eso sin caer en envidia o orgullo, otras
Hay
cosas?
Que ser honesto.
Nada más.
Sí, nada más. Es así. Si es realmente para beneficiar, uno puede ser muy duro. Y los acharyas lo han mostrado. Gopishodas Babichi era. Hay anécdotas como él a veces les puso en su sitio a una persona que vino para, sí, prácticamente hacerle perder el tiempo, pero supuestamente para escuchar el sabio y tal y cual. Y a veces le dio fuerte. Palabras fuertes. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también, conocido como el predicador del hacha, y algunos discípulos estaban así, no muy contentos, se puede decir, con su manera de predicar. Pensaban que quizás no es lo más adecuado, no demasiado fuerte, los mayavadis y tal y cual. E incluso Prabhupada era así, y nosotros sí también podemos ser así, si es para poner claro cuál es qué es qué, como se dijo Shukadeva Goswami, Maitreya Muni. Si hay que enseñar a alguien sobre la realidad del mundo material, a veces las cosas no son muy agradables, pero si son la verdad y son para la elevación espiritual, es auspicioso, aunque no sea muy agradable. O sea, solamente incluso al revés, si Srila Bhaktisiddhanta dijo a alguien que está alabándome y solamente siempre habla, ay, no, Guruji, no sé qué, no sé cuánto, es mi enemigo, porque es falso en realidad, ¿no? Es mejor ser honesto y decir lo que hay. All right. Vamos al siguiente, vamos bien, estamos a la mitad. ¿Y qué hora es? Ok, vamos a Niyamagraha. Demasiado apego por o demasiada negligencia con respecto a las reglas y regulaciones de los shastras. La palabra se compone de niyama agraha y niyama agraha. Hay dos apartados y vamos a empezar con, bueno, vamos a primero una definición general. Que las niyamas, las reglas, hay dos, vidis, prescripciones, y nisheras, que son las prohibiciones, y dice que ambas son auspiciosas para la entidad viviente. Pero claro, cuando nos prohíben algo, no nos gusta, pero también es auspicioso. Es como el médico, que puede haber una prescripción, vale, un medicamento, una dieta, un régimen, pero muchas veces también hay una nishera, una prohibición, que no puedes comer esto cuando hay diabetes o cualquier otra enfermedad, eso es muy negativo, o no puedes hacer esto o lo otro. A veces, como hay un apego, no nos gusta, pero ambas cosas son auspiciosas para nuestro bien. Y por desgracia, lógicamente, no todas las jivas no aceptamos esas reglas. Y Bhagavad Gita Krishna habla sobre esos dos tipos de personas, aquellos que rechazan las reglas de los shastras y aquellos que las aceptan y las practican. Y dice lo siguiente: aquellos que están confundidos por Maya son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fruitivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Y es significativo notar que Krishna habla de los dos tipos de hombres como habiéndose refugiado en, y usa la palabra shrita, ashrita. Los demonios, o sea los materialistas, prakriti mohinim. Mohini es la ilusión, shrita, están bajo el refugio de la ilusión, y daivim prakritim ashrita, los mahatmas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Quien rechaza las reglas y revelaciones de los shastras lo hace porque se siente restringido y limitado en sus acciones. Eso es, normalmente es así. Quiere ser libre y no depender de nadie, ¿verdad? Cuando no aceptamos las reglas es por eso. Pero ese estado es en realidad imaginario. La jiva por naturaleza siempre es dependiente, o de Krishna o de Maya. Por lo tanto, no puede evitar de buscar refugio o en prakriti mohinim o en daivim prakriti. O sea, esa idea de que yo hago lo que quiero, ¿no? It's my life, I did it my way, una canción muy famosa, ¿no? Lo hice a mi manera. Sí, aparentemente, Maya, por eso es Maya, es lo que no es. Te hace creer, yo puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. Entonces esto es ilusorio. ¿Cuál es el resultado de aceptar las vidis inicheras y buscar refugio en el Señor? Krishna dice, siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Aquellos que siempre me adoran con devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Ahora, en el significado del verso 14, Prabhupada dice lo siguiente: todas esas reglas y regulaciones las ofrecen los grandes acharyas para aquellos que verdaderamente están interesados en ganarse la compañía de la Suprema Personalidad de Dios en el mundo trascendental. Los mahatmas, las grandes almas, observan estrictamente todas esas reglas y regulaciones y en consecuencia es seguro que conseguirán el resultado deseado. A la derecha vemos el Guru Parampara. Krishna empieza y baja hasta el mundo nuestro. Y es una oferta, es voluntario. Nadie está obligado a aceptar y seguir esas reglas y regulaciones. Pero el resultado no es el mismo. Si uno acepta y sigue, aquí Prabhupada dice, entonces es seguro que va a ganarse la compañía de Krishna en el mundo espiritual. Y si no, pues habrá otro resultado. Más adelante Krishna explica cuál es el resultado cuando no se aceptan esas reglas y lo rechazamos. Un verso muy importante. Yakshastravidim utsrija. Aquel que shastravidim, las reglas de los shastras, y utsrija, lo ignora, lo rechaza, pasa de alto, no quiero, no me interesa. Y shastravidim incluye guruvidim y saduvidi, las instrucciones del guru, del sadhu, de las shastras. Si alguien rechaza, no quiere hacer, ¿y qué quiere hacer? Vártate kama karataha, quiere actuar según kama, según los deseos que tiene, según lo que sale de sus antojos, sus caprichos. Y hay tres resultados, o más bien, no, que no puede conseguir. Nasa siddhim avapnoti, no puede alcanzar la perfección. Nasukam, no puede alcanzar la felicidad. Y na paramgatim, no puede alcanzar la meta suprema de la vida. Eso es el precio que hay que pagar. No hay problema, uno puede hacer lo que quiera, pero el precio es ese: nasidim, nasukam, na paramgatim. Y uno se hace el tonto, el payaso, aquel que ignora las instrucciones de las escrituras y del guru del sadhu y actúa según sus propios caprichos. No consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el objetivo supremo. Eso es Niyama Agraha. El rechazo de las reglas y regulaciones por negligencia, por el deseo de actuar independiente o caprichosamente, pues ese personaje lo cogí porque tiene muchas luces en la cabeza, muchas ideas de cómo hacer las cosas, no quiere seguir lo que le digan o el ejemplo de los devotos avanzados, no, yo sé cómo hacer. Muchísimas ideas. Entonces la conclusión es para nuestro propio beneficio. Sigue las reglas y regulaciones ofrecidas por los devotos puros. Eso es nuestro verdadero interés personal. Aquí termina esa parte de Niyama Agraha. No, Agraha, de rechazar las reglas. ¿Alguna duda, pregunta?
Si no,
menos mal que alguien tiene duda.
Si no hay nadie más antes.
Bueno, que yo te enviaro para que haya un poco de... A ver.
Existe lo que yo llamo el síntoma del devoto avanzado. Sí. Que son devotos jóvenes que creen ya estar con bastante conocimiento. Y entonces existe una actitud en la cual se considera que seguir los cuatro principios, no comer carne, no provocar intoxicación, no se rompe. Si uno va al cine, si uno va a ver un partido de fútbol o ese tipo de cosas, o a una discoteca, ¿cómo se puede considerar eso?
Maya.
Mal.
Maya.
Maya.
Ilusión, ¿no? Uno cree, por eso, o sea, muchas ideas, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras, ¿no? Yo pienso así, yo pienso, pero si no concuerda con Shastra Vidhi y Guru Vidhi, Sadhu Vidhi, entonces estamos desviados. Luego depende del grado, muchas cosas, no es quizás para todos igual, digamos el resultado negativo, ¿verdad? O sea, depende cuántas veces hago una cosa, con qué mentalidad la hago, y si se vuelve un hábito, si cada día tengo que ver algún partido porque estoy súper apegado, entonces uno pierde tiempo y la mente se agita. Además, uno no puede pensar en Krishna, muy difícil, ¿no? Entonces no es favorable, es desfavorable. Y si uno se enreda mucho en esto, uno puede finalmente perder gusto por el servicio devocional. Uno se apega más y más. Maya es muy experta. Uno empieza con un poquito y va a más y a más y a más. Y al final uno dice, bueno, estoy mucho mejor así. Tanta regla, y levantarse tan temprano. Yo quiero ver un partido a las 12 de la noche y no puedo levantarme a las 4. Y uno se enreda y al final, tantas rondas, son muchas horas, 2 horas y media. Pero tengo un partido, no puedo cantar, ¿no? Tengo que habitar 8 rondas. Y uno poco a poco quizás pierde el rumbo. ¿Sabe avanzar o nada?
Peligroso.
Muy peligroso, sí. Es jugando con fuego. No es muy recomendable, ¿no? En fin, creo que es evidente. Seguimos con... Hay otra consideración acerca de las reglas y prohibiciones prescritas. Se dividen a su vez en 2 categorías, son condicionales y constitucionales. Ahora, eso es a nivel informativo, vamos a ver lo que quiere decir. La entidad viviente es espíritu puro. Las prescripciones y prohibiciones en la posición constitucional de la entidad viviente son reglas constitucionales. Pero en la posición condicional, en el mundo material, la entidad viviente acepta las designaciones concedidas por la energía ilusoria, las cuales son falsas, y acepta reglas y prohibiciones condicionales. A ver, estas designaciones son de muchas variedades, mientras la situación constitucional es una, sin par. Y esa es: el estado eterno de la entidad viviente, prema, es la única prescripción. Envidia es la única prohibición. Esta prescripción y prohibición están subordinadas a la naturaleza eterna de la entidad viviente. ¿Se entiende? O sea, no tiene nada que ver con la situación en el mundo material, es del alma, esa prescripción y prohibición, porque las otras, luego veremos, depende de nuestra situación en el mundo material, varna y ashram. Eso no tiene nada que ver. Prema, sí, envidia no, es puramente a nivel del alma espiritual, no tiene nada que ver con el cuerpo y la situación en el mundo. La entidad viviente imbuida de prema y desprovista de envidia es el refugio del rasa eterno. No vamos a entrar en los detalles de las reglas en esa posición, basta saber que es la condición eterna de la entidad viviente. Y así también Bhaktivinoda Thakur lo pone en su ensayo, que no entra más y sigue con lo otro. Ahora vamos a ver qué significa estar demasiado apegado a seguir determinadas reglas. Las almas condicionadas son aptas para elevarse de una posición muy baja a una posición muy alta. Una famosa historia. ¿Eso es posible? Sí, por la misericordia de Krishna y los devotos, elevarse de esa manera. Entre esos dos extremos hay muchas posiciones intermedias y cada posición es un paso gradual. Cada paso gradual es un nivel distinto de avance. Todos y cada uno de los pasos graduales cuentan con diferentes prescripciones y prohibiciones. Cada vez que una entidad viviente pasa a otro nivel y se queda ahí, está obligada a seguir las prescripciones y prohibiciones de ese paso. Por acatar dichas prescripciones y prohibiciones, la persona se cualifica para alcanzar el siguiente nivel. Si es incapaz de alcanzar el siguiente nivel, se cae a un nivel inferior, eso se denomina degradación. El logro del nivel superior se denomina avance. Todos siguen, porque no hay mucha imagen ahora, es muy filosófico. Eso es dentro del mundo material y en realidad dentro del nivel Varna Ashram. Aquí, seguir debidamente los preceptos del deber individual correspondiente se denomina deberes individuales prescritos, o sea, Dharma, pero no el Sanatan Dharma, no el Dharma eterno de la entidad viviente que es Prema, sino el deber individual según Varna y Ashram, según el cuerpo que uno tenga y la posición en el mundo. La estabilidad en la posición es piedad, uno es piadoso. Y cuando uno se desvía, eso es, uno se vuelve impío, impiedad. En el estado condicional, las prescripciones y prohibiciones se dividen en tres categorías principales, karma, jnana y bhakti también. Cuando el alma condicionada avanza, abandonando sus actividades ilícitas y su carácter inferior, o sea, se vuelve civilizado, pero llega al nivel de karma kanda. Karma significa seguir el sistema vanashram hasta llegar a vairagya, el desapego, debido a la comprensión de la diferencia entre materia y espíritu, y ego falso. Ese desapego debe destruir el apego a karma kanda para llegar a jnana kanda. De lo contrario, si la inclinación permanece, no hay avance. O sea, eso es niyamagra. Uno se apega demasiado todavía a karma kanda, no quiere dejarlo y no puede avanzar. El deber de aquel que ha llegado al nivel de jnana kanda es quedarse fijo en el conocimiento. Hasta lograr el gusto por el servicio devocional, debe permanecer bajo las reglas del jnana kanda. Pero en cuanto se manifiesta la idoneidad para el servicio devocional bhakti, debe abandonar su apego por jnana kanda. Caso contrario, es culpable de niyamagraha y no progresará. ¿Alguna duda sobre eso? No. Sí.
¿Cómo uno puede saber cuál es su deber prescrito?
¿Cuál es el?
El deber prescrito de
bhakti. Para los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras hay niveles prescritos, deberes prescritos. Krishna lo dice en Bhagavad Gita. Cada uno lo que tiene que hacer. El brahmana, por ejemplo, tiene 6. Estudiar y enseñar. Hacer sacrificios y enseñar cómo hacer sacrificios. Aceptar limosna y dar caridad. 6 ocupaciones, no viene más. Y dentro de cada uno, por supuesto, hay subdivisiones, pero esos son los 6. El kshatriya tiene que proteger, administrar. El vaishya tiene que producir. Y el shudra, servir a los demás. Esos son los deberes prescritos básicos.
y cada uno, depende de dónde está situado, tiene que cumplir. O sea, Bhagavad Gita Krishna habla mucho de esas cosas, ¿eh? Que cada uno también tiene que seguir su deber prescrito y no intentar hacer el deber del otro, porque eso no es bueno. Quizás sí, se va a salir otra vez algo al respecto, a ver si se aclara más. Vamos ahora al Bhakti. Shraddha es la única regla para las personas establecidas en el nivel del Bhakti. A medida que los anartas, los hábitos indeseables, son destruidos por la fuerza del servicio devocional, realizado bajo el refugio de Sadhu y Guru, ese Shraddha se transforma en servicio devocional con Nishtha, fe firme. Cuando los anartas son aún más destruidas, se progresa desde el nivel de Nishtha a Ruchi, gusto, de Ruchi a Asakti, apego, y de Asakti a Bhava, emoción. Cuando el Bhava en la forma de Rati, afecto, es mezclado con los ingredientes apropiados, se convierte en Rasa. De acuerdo al grado de fe, cada nivel posee diferentes reglas. A medida que se deja atrás un nivel y se progresa al siguiente, se deben honrar las reglas de este y hacer un lado las del anterior. Quienes no abandonan las reglas del nivel previo son atados por ellas, como cadenas que no le permiten proceder al nivel siguiente. En el proceso del servicio devocional, cualesquiera reglas estén prescritas para cada nivel, están todas subordinadas a una regla principal. Smarta Vyaksatatam Vishnur, siempre recordar a Vishnu, Krishna, y Vismarta Vyonajatuchi, nunca olvidarlo. Y Sarven Vidhi Nisheda, aquí tenemos esos dos, prescripciones, prohibiciones, todas son solamente Kinkara, Siureta y Okink, son sirvientes, asistentes, ayudantes a esa regla principal. Siempre pensar, recordar Krishna y no olvidarlo. Eso es la traducción. Krishna es el origen de Vishnu, siempre debemos recordarle y jamás olvidarle. Todas las reglas y regulaciones que se mencionan en los Shastras deben ser sirvientes de estos dos principios. Cuando uno llega a ser un devoto puro, toda la devoción en su corazón se vuelve espontánea. Quiere decir, en realidad no hay reglas, en teoría. Pero y dice, ¿para qué sirven reglas si obstaculizan su servicio devocional? Porque es amor puro que hay y uno solamente quiere complacer a Krishna. Quizás, sí, podemos mencionar aquí el ejemplo de las gopis que saltan todas las reglas del Dharma para reunirse con Krishna. Es un ejemplo. No obstante, como no podemos imitar a las gopis, el predicador sigue observando las reglas de Sadhana Bhakti para dar un ejemplo a los demás, ya sea Acharya y Shreshas. Y puede que realmente esté más encima, que está, ¿no?, tiene devoción pura en el corazón, espontáneo, pero no se va a comportar como un, bueno, como un loco, como una baruta, solamente siguiendo los impulsos espontáneos de complacer a Krishna, porque la gente no lo va a entender. Entonces, si siguen su ejemplo, va a dar una desgracia. Entonces, cuando uno predica, uno también, a veces, o sea, normalmente observa las reglas para dar un ejemplo. El devoto practicante que abandona Niyamagraha, pero sigue espontáneamente las reglas, obtiene resultados auspiciosos. A ver. La conclusión es que el practicante alcanza un nivel superior como resultado de seguir las reglas prescritas conforme a su cualificación. No debe conservar apego por las reglas del nivel anterior. Conservando siempre en mente esa instrucción, ha de ocuparse continuamente en cantar y recordar al Señor Krishna y así continuar avanzando a niveles superiores. Y eso es mi amada pregunta, ¿sí?
Sí, sí, sabemos que el nivel karma es un nivel que tiene reglas y regulaciones.
Sí.
Incluso dentro del bhakti, el karma yoga es una especie de bhakti. ¿Por qué se suele llamar a la gente que no sigue regulaciones, como los materialistas, como karma? ¿No está mal usada la palabra?
Sí, en cierto modo. Karma kanda es otra cosa, claro. El karma que sigue karma kanda en el sistema Varnashram está elevándose poco a poco. Claro, como hemos visto, karma prayasa, o sea, el karma puro, no karma kanda, porque karma kanda son reglas, pero el karma significa actuar para tener un fruto para mí. Karma significa principalmente, solamente significa acción, ser activo. Pero cuando no es con, o sea, en el momento que hay bhakti, hay algo en conexión con Krishna, ya no es solamente karma o karmi, por eso hacemos la diferencia. Por, no sé, falta de otra palabra, la llamamos karmi. O asura, a veces, peor es cuando lo llamas todo a demonios, ¿no? Tampoco que dejó karmi. No devoto, eso es quizás la palabra más neutral, es un no devoto, hay mucho, luego veremos, vendrá en Jana Sangha. Ya, aquí viene ahora Jana Sangha, que son los no devotos. Pero sí, karmi es alguien que le gusta, quiere algún fruto de su actividad para disfrutar. Es la palabra. Y karma kanda en realidad también, incluso el karma yogi, pero va a menos. La idea es que vaya a menos y llega a jnana, vairagya, desapego, y tiene que dejar atrás karma kanda. Y por eso se dice, cuando todavía está, quiere mantener quizás un apego a karma kanda, aunque ya ha llegado a una comprensión, es un obstáculo. Tiene que dejar, tiene que desapegarse. No es fácil, ¿eh? Todo el mundo sabe que no es fácil. Aunque uno sabe, aún así hay tendencia quizás a todavía tener apego a karma, kanda, a frutos de la actividad, etcétera, etcétera. O sea, esos son, claro, las instrucciones o explicaciones que se dan son quizás muy así, pero luego hay muchas matices, muchas situaciones individuales, son principios que habrá que aplicar según la circunstancia, teniendo en cuenta todo eso, y en una situación determinada siempre hay otros aspectos que también son más sutiles, creo, se puede decir quizás así.
Esta era de Cali, manda batalló, perezoso.
Sí.
Está también la pereza espiritual, en la cual hay una actitud de autocomplacencia, que yo soy demasiado caído, no puedo avanzar más, no me da para más, solamente hacer lo básico. ¿Cómo uno puede asegurar que está seguro de poder pisar ya el próximo peldaño?
Si hace falta consultar, en el Chaitanya Shikshamrita, la actividad tanto habla de eso, que a veces, o sea, él dice que es necesario analizar siempre la propia posición. ¿Dónde me encuentro? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y a veces, hacer un autoanálisis, somos los peores para hacerlo. Lo mejor es consultar a alguien que lo ve desde fuera. Y lo ideal es un Vaishnava superior, el guru, hermanos espirituales más avanzados, alguien donde hay confianza, y podemos exponer nuestra situación. ¿Qué te parece? Yo me encuentro así, ¿cuál sería? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y a veces incluso para saber lo que hay que hacer. Él dice eso en referencia a, por ejemplo, un joven, que gurukul, el tipo gurukul, donde se hay que determinar qué varna, en qué ocupación, es brahmínico, es más bien tipo kshatriya, es vaisha, es shudra, cuál es la ocupación ideal para esa persona. Normalmente en gurukul el guru lo ve y lo determina, o los padres, no la persona misma. Hoy en día es lo que todo el mundo hace es que uno decide por sí mismo, yo quiero hacer esto, ¿no?, esa carrera, y a veces uno se equivoca, hace algo que no le corresponde, que no es su naturaleza y no funciona bien. Entonces en la vida espiritual puede pasar eso, que uno no se ve muy bien a sí mismo, y mejor consulta, pregunta, no cuesta nada, y obtener otra opinión, ¿qué te parece? Y a ver qué dice.
No existe entonces la posibilidad de que uno se argumente, no, yo no puedo ser un devoto puro.
Eso es un hipócrita. Todo, bueno, ¿por qué no? Pues el alma por naturaleza es un devoto puro. Tú eres un alma. Ya por naturaleza eres devoto puro, no lo vas a poder evitar. No, es así, no puedes evitarlo. Lo único que puedes hacer es olvidarlo. Cerrar los ojos y seguir soñando. Master of the Universe. O cualquier otra idiotez. Uno se imagina lo que es. Pero no tiene nada que ver con su propia realidad, que eres un alma espiritual pura. Entonces, ahí hay una falta de seriedad, de sinceridad. Porque si uno sigue el proceso, se va purificando. Y no hay ningún obstáculo. Ahetukia pratiyata. Cuando uno realmente se ocupa en servicio relacional, según los acharyas, todo el mundo puede llegar a ese nivel. No es exclusivo para unos pocos. Pero hay que seguir los pasos. Luego eso vendrá más adelante, al final, satovritti. Lo que es favorable, seguir los pasos de los acharyas previos. Y ya veremos. O sea, sí, no hay excusa. Es una excusa. Es así, nada más, una excusa. Pero también eso creo que saldrá en otro apartado, ese tema saldrá más. ¿Ok? ¿Algo más? Si no, vamos a Jana Sangha. Tema caliente. Ya veremos por qué. Asociarse con personas de mentalidad mundana. Vamos a empezar con algo genérico. Jana significa ser humano, ya sea femenino o masculino, es una palabra sánscrita. Y sangha significa compañía, contacto. ¿Vale? Ahora, Srila Rupa Goswami, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, dice: Sato Sangha Sato Vare. Un devoto debe asociarse con devotos que sean más avanzados. La razón es que Sadhu Sangha, la compañía de devotos más avanzados, es la clave para tener éxito en la vida espiritual. Sin la compañía de los devotos del Señor, Bhakti Devi no se manifiesta en el corazón. Así pues, es esencial para el avance espiritual que los Sarakas, aquellos que practican Sarana Bhakti, se asocien con devotos. Por consiguiente, cuando habla Rupa Goswami de Jana Sangha, y dice que hay que evitarlo, o sea, es desfavorable, evidentemente no habla de Sadhu Sangha, sino de personas materialistas sin interés en Bhakti. Porque la palabra en sí no lo indica. Pero como él usa esa palabra en ese contexto, Jana aquí significa personas mundanas. Como por ejemplo este. que tiene muchos seguidores ahí alrededor. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami nos aconseja Sangha Tyago Vidurena Bhagavat Nimukaye Janaye. Aquellos que deseen obtener devoción por Krishna deben abandonar cuidadosamente el Sangha, la compañía de personas mundanas. ¿Y qué es Sangha? La gran pregunta, porque no es tan fácil, a veces no lo entendemos qué significa. Hablar con gente mundana en el transcurso del trabajo o de la vida cotidiana no se considera sangha. Vamos en el avión, en el autobús, a la compra, uno es comerciante o lo que sea, y tiene que hablar con otras personas, naturalmente, no somos una isla. Entonces, pero si es así, eso no es sangha. Pero eso sí, cuando la misma actividad se lleva a cabo con afecto, afectando al corazón, entonces sí, eso se considera sangha. Todo devoto practicante debe conocer las diversas clases de personas mundanas, por lo tanto, dice Bhaktivinoda Thakur, vamos a presentarlas una por una, aunque no tenemos el más mínimo deseo de hablar de estas personas no devotas. Y yo tampoco, pero ya incluso he buscado imágenes para que sea más claro quiénes son. Hay que pedir perdón por el ambiente mundano que en algunas imágenes se respira, pero no es para Yalpa, porque es para enseñar, es para el beneficio de los demás. Entonces, con esa excusa, vamos a ver cosas. Hay 7 tipos de gente mundana.
los mayavadis. Empezamos con lo fácil, que es fácil de evitar. Mayavadis impersonalistas, como gente como este, que se cree que puede fundirse con todo y ser uno. Incluso los násticas, los ateos, como este, que no quiere saber nada de Dios, muy pesado. Tampoco, normalmente no tenemos mucho afecto y una compañía íntima con personas así. Los mayavadis no aceptan el nombre eterno, la fama, cualidades, pasatiempos del Señor Supremo. Ellos consideran a la entidad viviente como un producto de maya, por eso lo llamamos mayavadis. Y en su opinión, la entidad viviente no posee una existencia eterna. No consideran el servicio devocional como eterno, y antes bien lo consideran un método temporal de cultivo de conocimiento. Todas las conclusiones de los mayavadis y ateos son opuestas a los principios del servicio devocional. Por consiguiente, por asociarse con ellos, desaparece gradualmente la devoción que el Saraka haya cultivado. Ahora, volviendo a esto, que los mayavadis a veces consideran incluso Bhakti un método temporal de cultivo de conocimiento. Y hoy en día esto, hay unas cuantas situaciones donde hay que quizás tener cuidado, porque hay mayavadis que también cantan Hare Krishna. No pasa nada, ellos, para ellos es un método temporal, claramente. En la India existe el Panchopasana, la adoración de cinco personalidades: Vishnu, Surya, Shiva, Ganesh y Durga. Para sus mayavadis son manifestaciones temporales del Brahman. Los adoramos ahora porque nos ayudan a elevarnos. Cuando hemos llegado a la meta, le damos una fatara y a Dios, Vishnu, Shiva, Surya, Durga, Ganesh, no nos hace falta más. Y del mismo modo, cantando mantras de Shiva, o de Ganesh, o de Krishna, o de la Gran Madre, Durga Devi, todo muy bien, porque nos ayudan a llegar finalmente a la meta. Entonces, cuando se pregunta a un personaje así, cuando canta Hare Krishna, ¿qué está cantando? Él dice, y lo dijo hace un año en una entrevista, dijo, sí, algunos, los devotos, dicen que son nombres divinos, santos nombres, nombres de Dios, pero yo no sé quién es Dios, y creo que nadie sabe quién es Dios. Para mí, estos nombres son los nombres de nuestro verdadero ser. Esa es la conclusión de los mayavadis. Pues cuando ellos cantan, y uno participa o escucha y pone el corazón, eso es sangha, asat sangha, y no muy recomendable, muy peligroso.
Si mal no recuerdo, si no sé qué, me preguntaron quién era un devoto, Vaishnava, dijo quien dice una vez el canto del santo nombre de Krishna.
Sí, y lo que significa es con la actitud de devoto, o sea, no con la actitud de mayavadi. En el Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur explica eso, que, o por lo menos inocente. Inocente quiere decir como Ajami. Él no llamó a Narayana, él llamó a su hijo, pero no era ofensivo. Estaba desesperado. Toda una historia, pero la conclusión de los acharyas es que su canto era Namabasa. Y con, o sea, no ofensivo. En el canto del santo nombre, Shraddha Namabasa quiere decir que uno tiene Shraddha, fe en Krishna, pero quizás todavía hay impurezas en el corazón. Pero cuando el mayavadi canta, eso es otra mentalidad. Lo sabe muy bien lo que hace. Usan el santo nombre para llegar al Brahman. Para ellos el santo nombre no es el santo nombre, no es Krishna. Porque Krishna no existe finalmente. En ese tipo de canto, con esa mentalidad mayavadi, ahí se explica, es como cuando el rayo del sol se rebota en un lago y se desvirtúa, o sea,
hay luz que va así y luego va así. Y cuando es solamente la nube de impurezas, la luz viene a través de la nube, pero no se desvirtúa, sino aunque es tenue, no es el brillo total del sol, solamente hay una luz no muy clara, pero es sin cambiarla. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la mentalidad mayavada hace que el santo nombre es como desvirtuado. No es el santo nombre, finalmente. No es nada aparato.
¿Y la potencia de purificación?
Es cero. No, al revés. Se contamina. La persona que lo escucha es como, leche es muy buena, pero si hay añadido una gota de veneno, te mueres. Entonces, escuchando el santo nombre, que es como leche, pero hay una gota de veneno. Eso causa estragos en la vida espiritual.
¿Y eso no estaría condicionando el santo nombre?
No. Krishna no se manifiesta. No está. Cuando Mayavadi canta, Krishna no está. Krishna se manifiesta cuando hay bhakti. En Nama Parat, prácticamente no está. Cuando uno intenta evitarlo, Nama Vasa, ahí Krishna está, pero tenue. Pero hay progreso, es muy auspicioso, poco a poco. Si solamente es Nama Parat, no hay avance para nada. Cero. Uno puede cantar millones de años, no hay avance. Pero y esa pregunta se hace en Jaiva Dharma. Uno piensa, pues yo siempre canto con Nama Parat, ¿cuál es mi esperanza? Muy caído. Y el maestro le dice, pues sí, vale, tú estás cantando Nama Parat, pero de vez en cuando hay Nama Vasa. Y eso te va a ayudar, es como una cuenta bancaria. Una monedita, pues sigues con Nama Parat. Nama Vasa, otra monedita. Y va creciendo, Agyata Sukriti, hasta que un día uno va avanzando y llega a Nama Vasa fijo, y luego a Shuranama. Pero si fuera solamente a Parat, no. Los Mayavadis es Aparadis. Eso dice Chaitanya Mahaprabhu. Mayavadis son Aparadis. Su canto es Aparad. No hay nada más. En fin, es solamente porque estamos hablando de los Chanasangas. Los primeros son los Mayavadis. Y hoy en día los hay de esa forma.
Para ilustrar mi Bhakuna Pradaksha Kaguru era un yogides. Mi primo estaba en una escuela y él también hacía bhakti, pero finalmente él se cayó en mayo. Yo seguí.
Sí, pero mira, ha hecho una buena obra y algún mérito va a tener.
No, a veces, claro, puede pasar.
Pero incluso hoy en día los mayavadis, muchos, depende de quiénes son, ¿no? Algunos son realmente y otros son relativamente inocentes, no saben. Pues se apuntaron por no saber, y cuando se entran en contacto con devotos, cambian. Eso también puede haber. O sea, muchos, yo también, antes de venir, volverme devoto, si me analizo, fue un mayavadi. Por ignorancia, leyendo a Ramakrishna, Bhakti Yoga, uno de esos, eran pequeños panfletos, se llamó Bhakti Yoga. Y me acuerdo como él dijo, Bhakti significa que uno es como una muñeca de sal que no quiere entrar en el océano, ¿no? Se queda fuera como muñeca de sal. Si entrara en el océano, se funde y ya no está, pero es el océano. Pero el Bhakti Yogi opta por quedarse como muñeca de sal. Era su conclusión. Pero es eso, o sea, nosotros, claro, con la era hippie y buscando la verdad absoluta con el LSD y tal y cual. Y, sí, la filosofía de la India vino y finalmente la conclusión es por lo menos que hay algo más aparte de la materia, hay espíritu. Ahora que es la suprema personalidad de Dios, nadie ha escuchado nunca de eso. La conclusión siempre es que todo es uno. Eso es la conclusión mayavada. Pero lo que pasa, cuando recibí la Ishopanishad, es justo Prabhupada publicó Ishopanishad como uno de los primeros libros pequeños para la distribución, que pone ¿no? El conocimiento que nos acerca a la suprema personalidad de Dios. Ese es el subtítulo de la Shiyushpancha. Cuando la leí, se fueron todas las ideas mayavadas. No de un día a otro, pero tenía ese impacto. Porque no era un mayavadi realmente de estudio Vedanta y convencido, ¿no? Solamente por ignorancia, pues vale, todo es uno. Pero en el momento que una persona un poco más buscadora entra en contacto con los devotos, con el devoto puro, y escucha la realidad, todos esos conceptos se van. Entonces, también por ese caso, ¿no? Tienes a alguien que te pone en un camino, en la búsqueda, pero él puede que se pierda por ahí si uno tiene toda la asociación con devotos y entiende lo que realmente es la verdad. Ok, seguimos con los Janasangas. Los siguientes, que son los Vishayis, disfrutadores de los sentidos. Comer, beber, pasarlo bien, porque mañana quizás ya estamos muertos. Y los otros son los Vishayisangis. Bueno, aquí todavía son pequeños, aquellos que disfruten de su compañía, todos juntos en Enjoy Life, ¿no? Disfruta de la vida. Y luego tenemos Stri y Punsa, mujeres o hombres cuando los vemos como objetos sexuales. Aquí las escrituras hablan de Stri, mujeres, pero se refieren igualmente al hombre cuando son objetos sexuales. Stri Sangis, también mujeriegos, o Punsa Sangis, cazadoras de hombres. Esos son los peligrosos. Y Dharmadvajis, hipócritas que pretenden ser devotos, también los hay por ahí. Y los Antajas, personas necias de mal comportamiento. Bueno, la conclusión es que la compañía de personas que carecen de conciencia de Krishna es indeseable. Rupa Goswami cita el siguiente verso hablado por Maharishi Katyayana en el Bhakti Rasamrita Sindhu: es mejor aceptar las miserias de estar encerrado entre rejas y rodeado por llamas ardientes que asociarse con quienes carecen de conciencia de Krishna. Tal compañía es un contratiempo muy fuerte. Entonces, vamos a volver.
¿Podrían volver atrás de esto?
¿Vale? Claro. Vamos a volver a estos cuatro para ver un poco más a detalle. Vishayis, Vishayisangis, Sri Punsa, Sri Sangis, Punsa, Sangis. ¿Qué significa exactamente? Vamos a ver. Esos cuatro tipos de gente mundana tienen algo en común. Y es eso. Atmendriya Priti Vansha. Eso es de Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami analiza qué quiere decir kama, o el deseo personal de disfrute, quiere decir atma indriya, los propios sentidos. Yo tengo el deseo de complacerlos. Eso es la definición. Entonces, el fuerte y activo deseo de satisfacer los propios sentidos. Eso es lo que tienen los Vishayis Sangris, Sangis Sri y Punsa y todo eso en común. Esos son los disfrutadores de los sentidos, Vishayis, y los que están en su compañía. Hay dos clases de disfrutadores de los sentidos. Los materialistas, que están en extremo apegados al disfrute sensorial y actúan de un modo pecaminoso si hace falta, no tiene ninguna duda. Y luego hay devotos, que también están apegados al disfrute sensorial, pero actúan de un modo piadoso. Sangha, con personas materialistas extremamente apegadas al disfrute sensorial, debe ser rechazado por completo, ¿no? Y sangha con devotos materialistas, los Prakrita Bhaktas, tampoco es recomendable, a menos que estén sinceramente esforzándose para superar su condicionamiento. Hay que ver lo que significa. En el tercer canto, Kapila Deva habla de esos devotos. Y en el significado del verso 8, Prabhupada explica lo siguiente: servicio devocional puro
es actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El servicio devocional de aquel que tenga motivaciones de complacencia del personal de los sentidos se manifestará de otras formas. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa, colérica, también lujuriosa, claro, y sus intereses no son los del Señor. Entonces, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur aconseja evitar a aquel Vaishnava que no tenga buen carácter. Vaishnava es aquel que ha aceptado a la suprema personalidad de Dios como objetivo supremo de su vida, pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaishnava de primera clase en cuanto a su carácter. Pueden ofrecérsele respetos porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la moralidad de la ignorancia. Eso es lo que Prabhupada dice en el significado. Los devotos apegados al disfrute sensorial son de dos tipos: los que han incluido al Señor como parte de su disfrute sensorial, los que conservan al Señor en el centro de su disfrute sensorial, y la compañía del último tipo es preferible a la compañía del primero. Podemos hablar un poco más para dar un ejemplo. Hay los que han nacido en la India que sí son devotos, la mayoría, o muchos por lo menos, pero no necesariamente tienen al Señor en el centro de su vida. Ellos van al templo, y algunos de ellos incluso solamente una vez al año, en Janmashtami, ofrecen oraciones, dan algo de caridad, y luego siguen con su vida. Sí, son devotos, pero no muy entregados, no, Krishna no está en el centro. Y puede haber devoto que sí, Krishna está en el centro, pero todavía tiene muchos apegos y está luchando para superarlos, mientras que el otro normalmente tampoco no tiene muy claro que quiere dejar el disfrute sensorial, lo quiere mantener, pero también con Krishna, o sea, es piadoso, ¿no? Entonces mejor estar con alguien que realmente quiere volverse devoto puro, pero todavía tiene muchos apegos y está en ello.
En el Chaitanya Charitamrita yo leí que Prabhupada dice que aquellos que se acerquen al movimiento con intereses de complacencia sensorial nunca podrán entender la filosofía de este movimiento.
Con Sadhu Sangha podrán poco a poco, pero si uno mantiene las motivaciones, ese es el problema. Cuando uno no tiene el deseo de abandonar y superar, luego veremos, habrá un verso donde se habla de eso, creo que vendrá ahora, de esa diferencia. Hay una diferencia, y la diferencia finalmente es ¿qué queremos? ¿Cuál es mi deseo? Y creo que vendrá pronto. ¿Es que hay algo más?
Yo tengo dos preguntas.
Sí.
Por la familia.
Sí.
A mí a lo personal me cuesta mucho porque trato de no ser mala prédica.
Sí.
Pero a la vez también uno se asocia también mucho.
Cuando hablamos de sangha, ahí está la clave. Estar con las personas en el transcurso de la vida cotidiana no es sangha hasta que pongamos el corazón. Entonces, con la familia es lo mismo, que podemos decir, es lo mismo. Ya sean los padres, hermanos, incluso pueden ser hijos. Bueno, son mayores especialmente, que no son devotos y no quieren ser devotos, pero a la vez tenemos un vínculo con ellos, afectivo. Entonces el arte es cumplir con el deber. Si son hijos, pues vale, si son hermanos también, o los padres, incluso si se vuelven ancianos y necesitan nuestra ayuda, habrá que ayudarles, pero sin el corazón. Suena muy duro, pero es así. O sea, para el devoto realmente es así. Y Bhaktivinoda Thakur lo dice en una canción muy claramente,
El año pasado no llegué hasta aquí, era el seminario era Sharanagati, era todas las canciones de la cancionero Sharanagati, los leímos todos y cantamos muchos de ellos. Algunas de ellos, Bhaktivinoda Thakur dice que si incluso un hijo o otro miembro familiar está en contra del señor Chaitanya, para mí es un extraño. Pero simultáneamente en el Jaiva Dharma, o en el Shikshamrita, él contesta esa pregunta, ¿qué hacer con esos familiares? Pero él dice, si uno externamente cumple con sus deberes, y en realidad la misma pregunta hace Prahlad Maharaj, no, Yudhishthir, a Prahlad Maharaj, o a Narada Muni, en el séptimo canto. Él dice, nosotros los grihastas, ¿cómo podemos ser desapegados con esa situación que tenemos? Y él dice lo mismo, tú cumple con los deberes, pero el corazón no se entra ahí. Y esa es la respuesta. O sea, sangha es cuando hay afecto, cuando hay amor, cuando se comparten las cosas íntimamente. Ese verso el número 4, ¿no? Upanishamrita habla de los cuatro lakshana, de los síntomas de amor. Por ejemplo, acepta comida, no. Cuando es una fruta, o sea, hay que distinguir una fruta, un vaso de agua o leche, algo que no esté cocinado, no hay problema. Pero cuando la mamá te quiere cocinar, no, mamá, lo siento. O sea, de alguna manera hay que ser muy habilosa, ¿no?, de explicar el por qué no. Yo cocino por ti, por ejemplo, lo que sea, pero hay que intentar evitar, a menos que sea una sopa de acelgas, pues, pero si es un pan o algo de grano, no, mejor no. Y todo lo demás igual, o sea, hay que intentar de no ofenderles, pero simultáneamente mantener la distancia, ¿no?, en el corazón.
Es
el nombre que le dijo Sanchez Tania Raghunath. Sí, exacto, exacto. Es el ejemplo. Raghunath Das Goswami quiso dejarlo todo y el Señor le dijo, no te comportes como un loco. Tú mantén, ¿no?, mantente, incluso dijo, disfruta de la vida, pero por controlar o no más de lo necesario. Y finalmente, sí, Raghunath Das Goswami pudo dejarlo todo y vino a Jagannath Puri. Pero para dar la instrucción, al principio le digo que no, vuélvete a casa y no te comportes como un loco.
Y habló el ejemplo de la esposa con el amante.
Eso está en el néctar de la devoción, sí. Uno cumple con sus deberes, pero siempre está pensando en Krishna.
La otra pregunta, entonces, uno viene con muchas contaminaciones de muchas vidas, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy fuerte. Entonces, uno en hacerse devoto debe seguir un proceso gradual, pero...
Sí, sarana bhakti, pero puede ser rápido o menos rápido. No es siempre igual.
Pero, por ejemplo, en el caso que no sea tan rápido... A veces si uno, por ejemplo, un devoto que está iracundo, que está envidioso, enojado, eso se ve, y es lujuria.
Sí.
Pero si uno se da con presencia de los sentidos, por ejemplo, como decía Prabhu, va a discoteca o va al cine, o siendo joven, por ejemplo, tampoco es bueno. Entonces, ¿cómo puede ser como algo intermedio si uno igual tiene contaminación?
El verso vendrá. Eso es la gran respuesta. Sí, vendrá pronto. ¿Algo más?
¿Qué hay de lo que dijo Prabhupada? Creo, porque hay tantas cosas que dice que dijo Prabhupada, que uno puede ser devoto puro en un instante.
¿Sí?
Que uno puede ser un devoto puro en un instante.
No, si uno se entrega. El síntoma principal de devoto puro es que se ha entregado a Krishna. Vajratimam ananyabhak sadhu eva sanantavya. Incluso a Pichet Surunacharo, incluso actuando todavía por hábitos o lo que sea, en alguna manera que no es buena o incluso abominable, pero si se ha entregado por completo, en realidad es un devoto puro y es cuestión de tiempo, cuando todas esas otras todavía impurezas se van yendo. Por eso Kshipram Bhavati Dharma Atma dice en el siguiente verso, muy pronto se volverá un Dharma Atma, una alma que sigue el Dharma, Sanatana Dharma, completamente pura. Es cuestión de tiempo. O sea, los síntomas o las cualidades secundarias, que en realidad son todas las 26 cualidades del devoto. Bueno, si hay, y más mejor, pero si no están, pero está la entrega incondicional al Señor, es un sabio. Y sabio significa devoto. Hay grados, más impurezas que se han eliminado y todas las buenas cualidades se van manifestando, mejor. Pero ahí, a partir de ahí, empieza el devoto puro. Porque no tiene intereses en el mundo material, jnana, karna, karma, anavritam, añavilashita shunyam. Todos los demás deseos están cero. Quiere volverse consciente de Krishna. Puede haber todavía contaminación residual de vidas pasadas o de esta vida, pero no tienen un efecto para realmente impedir la entrega, y es cuestión de tiempo cuando todo esto se va eliminando. Así va entendido. ¿Seguimos? Sanguis, punsa y punsa sanguis, el tema caliente del mundo material. Stri y punsa, mujeres u hombres como objetos sexuales. Y los trisanguis, punza sanguis, mujeriegos o cazadoras de hombres. Hay dos clases de hombres y mujeres: aquellos que contraen matrimonio conforme al Dharma, los principios religiosos, no hay pecado en su contacto o que hablen entre sí. Antes bien, eso es beneficioso debido a la sanción de las escrituras. Y luego aquellos que viven juntos o tienen contacto íntimo sin haber contraído matrimonio, según los principios del Dharma, su relación se considera ilícita y es un impedimento para el desarrollo del bhakti. El devoto ocupado en sadhana bhakti debe evitar asociarse con una mujer que no es su esposa. Sangha, estamos hablando de sangha, no olvidarlo, lo que significa sangha. La devota ocupada en sadhana bhakti debe evitar sangha, asociarse con un hombre que no es su esposo. El contacto íntimo ilícito con el sexo opuesto es inauspicioso para el devoto que quiera avanzar en el sendero del bhakti. Pero incluso si dos personas están casadas, si están ilusionadas entre sí y se ocupan en otras actividades ajenas a los deberes prescritos, eso se denomina stri sangha o punsa sangha, compañía indebida. En la sociedad actual, esta instrucción, eso es un añadido mío, se refiere a cualquier tipo de sangha indebido, ya sea entre hombre y mujer o otras personas del mismo sexo, que nadie saque aquí conclusiones equivocadas. No, a mí las mujeres no me interesan, yo no tengo problemas con stri sangha, y luego se va con un muchacho por ahí. Todo sangha adármico es asat sangha. Sí, los sinvergüenzas saben, te lo van a decir. No, stri sangha, sí, yo cumplo. Punksa stri amitunai bhavam etam está en el quinto canto Rishabdev. La atracción entre macho y hembra es el principio básico de la existencia material. Y es el bhava, el espíritu, la mentalidad, el estado del corazón que determina si la relación es sat o asat. Mituni bhava es la conciencia de pareja. Y no importa si la unión entre dos cuerpos se forma entre macho y hembra, macho y macho, o hembra y hembra, para que quede claro. Pero en realidad, porque si se analiza, siempre ese mituni bhava está ahí. Aunque tengan cuerpos aparentemente iguales, uno es el macho y la otra persona es la hembra. Es así, es la naturaleza del mundo material. Sin esas relaciones, una de las partes no tiene interés en sadhana bhakti, su compañía se vuelve asat. Y es un obstáculo. Si resulta imposible remediar la situación y el obstáculo llega a ser insuperable e impide el desarrollo de conciencia de Krishna, es preferible abandonar la relación. Palabras fuertes, y cada situación, por supuesto, es única y distinta y a veces muy difícil cuando hay niños pequeños en el medio y otras consideraciones.
pero por principio eso hay que tener en cuenta, luego ya cada caso hay que verlo. Si las alternativas son o me salvo o me hundo, entonces el deber es salvarse a sí mismo. Eso es la realidad. Puede haber el caso de una pareja de devotos y los dos tienen el sincero deseo de llegar al estándar dármico, pero debido a la fuerte atracción que surge ocasionalmente, caen en la complacencia de los sentidos, se arrepientan de su acto y siguen esforzándose. Respecto a esa situación, Krishna dice a Uddhava lo siguiente, eso viene en un décimo canto, Srimad Bhagavatam, Bhakti supera a Jnana y Karma, y ahí dice, ese verso muy importante, Jato Shraddho Matkatasu, habiendo despertado fe en la narración de mis glorias, estando disgustado con todas las actividades materiales, sabiendo que toda complacencia de los sentidos conduce a la miseria, pero aún así, siendo incapaz de renunciar a todo disfrute sensorial, mi devoto permanece feliz y me adora con gran fe y convicción. O sea, no pierde el entusiasmo, no se deprime, no deja de esforzarse cantando las rondas y siguiendo los principios. Aunque a veces se ocupe en el disfrute sensorial, mi devoto sabe que toda complacencia de los sentidos lleva a un resultado miserable y se arrepienta sinceramente de tales actividades. O sea, no cae en esa filosofía que mencionaste, somos muy caídos, no hay Kali Yuga, ¿qué se va a hacer? No es para tanto, estamos en el siglo XXI, soy muy joven, no sé qué, no sé cuánto. O sea, sí, no tener esa mentalidad. Entonces, cuando la persona inteligente se ocupa constantemente en adorarme a través del servicio devocional, como lo describo yo, su corazón se sitúa firmemente en mí. Y entonces, todos los deseos materiales dentro del corazón son destruidos. Es cuestión de tiempo. Eso creo que responde a la pregunta. Pero el requisito es mantener esa conciencia y no pensar que no pasa nada. Hay que realmente querer, el deseo tiene que estar y entender por qué. No pensar, porque son también argumentos, pero eso es muy natural. Tener sexo es lo más natural del mundo. Claro, en el mundo material, porque tienes un cuerpo material. Pero si uno entiende la filosofía, sabe que es indeseable. Pero si uno es muy apegado, no quiere entender eso. Y va a decir, no, yo para mí es lo más natural y no lo quiero dejar. Pues no hay manera de avanzar. Krishna difícilmente también, depende de la situación, va a hacer lo que se dice aquí. Cuando uno se arrepiente y quiere realmente, poco a poco Krishna va ayudando. La conclusión de estos versos es, si el devoto logra tener fe firme, eso es el punto, Shraddha, realmente tiene fe firme, en el servicio devocional inmaculado, entonces puede decirse que ha llegado al sendero genuino. Está bien, pero le cuesta. No cabe duda que en breve tiempo, él también se volverá puro y pacífico siguiendo los pasos de Haridas Thakur. Esas son las palabras de Bhaktivinoda Thakur. No hay nada nuevo bajo el sol. Esos problemas son de siempre. Hace hoy, hace 500 años, hace 5.000 años o 5 millones de años, o en los planetas celestiales, el mismo problema, siempre el mismo problema. Y, pero si uno está con fe firme y esforzándose, en breve tiempo, que es relativo, si es un año o 10 o una vida o 100 vidas, pero siguiendo los pasos, algún día llegaremos. La mala conducta debida a la naturaleza personal subsiste necesariamente por algún tiempo, nada raro. Sin embargo, incluso en este caso, su compañía, o sea, persona así, no se puede calificar como asatsanga. O sea, no es un janasanga, no es una persona mundana. Es un devoto que tiene problemas, ¿vale? Impurezas, pero se esfuerza y quiere llegar a la meta. Entonces está en el proceso y es un sadhu. Por eso, apichetsurodacharo. Si está realmente Vajratimam Ananyabhak exclusivamente dedicado a Krishna, pero debido a la naturaleza personal todavía por algún tiempo tiene una conducta no es perfecta, es todavía un sadhu y no es asatsanga, no es janasanga. Resumen,
La compañía de personas piadosas o impías que carecen de conciencia de Krishna es indeseable. Mientras que la compañía de personas consagradas al Señor, aunque pecadoras, es deseable. Preguntas.
Cuando hablaba del matrimonio, una vez escuché una cita, o leí una cita de Prabhupada que decía que el matrimonio no se debe separar bajo ninguna circunstancia. Y entonces mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de la mujer es un problema que queda desprotegida en la separación, entonces bajo qué circunstancias sería salvarse uno mismo, que me pareció como raro en un Vaishnava.
Pero cuando la persona que realmente muestra que no es un Vaishnava, mejor estar sola que mal acompañada. O como Prabhupada explica en el noveno canto, si el marido es caído, y como hemos puesto, es como se ha intentado todo, no hay remedio, es como no hay esperanza que esto se mejore, si es posible, echa a correr. ¿Para qué más? ¿No? Pero cada caso no, ahora no hay que, no, cada caso hay que estudiarlo con sumo cuidado. Preferiblemente está el guru para ayudar en estas situaciones, para dar instrucciones y consejos directos según la situación. Pero el principio es este. El principio es este. Si es realmente asat sanga, ¿qué se va a hacer? ¿No? Se ha cometido un error. Pero ante la alternativa, o me hundo o me salgo, hay que salvarse. No sea sentimental. Y, o sea, mejor uno va al infierno en vez de dos. Es así de simple. Es como maestro espiritual y discípulo. Normalmente no escuchamos de esas situaciones, pero está dicho muy claramente por los acharyas. Si por equivocación un maestro espiritual acepta una persona no cualificada, que se muestra que tampoco tiene interés de mejorar, hay que rechazarlo. Y si por desgracia el discípulo se equivocó, también. Por eso dicen, y esas son las palabras de Srila Bhaktisiddhanta, más vale que uno va al infierno que dos.
Sería la diferencia
entre
el pícaro y el
devoto. Exacto. O sea, el que pretende, si la persona no era honesta, te engañó. ¿No? Guru Maharaj, mucha humildad aparentemente, pero en realidad un sinvergüenza. Luego está muy claro. Entonces, mira, no tengo responsabilidad, ¿no? Lo renuncio. No. Uno no tiene ese vínculo, ya no existe. Hay que deshacerlo.
En varias ocasiones ha nombrado al guru. En el Chaitanya dice que el guru tiene que ser Mahabhagata, una persona que no cae. ¿Cómo podemos asegurar que el guru es la persona que realmente lo puede llevar de regreso a Krishna y que está claro en la misión para nuestra, para instruirnos?
Estúdialo lo que haga falta de tiempo. Mínimo un año, si hace falta más, 3, 5, 10, 20, 50. No hay, esa respuesta, o sea, esa pregunta se hace y también, ¿cómo puedo saber yo? Y cuando se lo hizo a Prabhupada, como nosotros somos ignorantes, ¿cómo podemos saber quién es, ¿no?, fidedigno o no fidedigno? Él dice, bueno, si tú quieres comprar oro, más vale que sepas lo que es, si no te van a engañar. O sea, de alguna manera hay que enterarse. Y los shastras están para darnos la información. Eso es la medida. Ahí está dicho, los síntomas, se estudian, uno llega a la conclusión. Y si no, preguntar a otros si hace falta. Pero no, ¿cómo lo vamos a hacer? No queda otro remedio. Por eso el estudio mutuo, no solamente de un lado a otro, sino de los dos, tiene que ser durante un tiempo hasta que uno tenga la convicción, aquí hay una persona donde puedo rendirme. Y está bien situada, está siguiendo el proceso.
Leí en el actividad que no solamente el guru tiene que tener las características o cualidades, sino también el discípulo.
Estoy diciendo, los dos, tienen que estudiar uno al otro.
y dice que si el discípulo no cumple con sus cualidades también, que los dos se pueden ir al infierno.
Por eso he dicho, más vale uno que el otro, hay que rechazarlo. Pues hay que hacerlo. Hay pocos casos, pero sí, ya hubo casos. Yo conozco varios casos. Personas que después de un tiempo, sí, se desviaron y no había remedio. Y abiertamente también empiezan a criticar y tal. Y dicen, ya, no, yo renuncio toda responsabilidad por esa persona, no, no, ya no es mi discípulo, ya está, terminó. Es un contrato, uno ya no cumple con un contrato, pues el contrato se anula. Así de claro. ¿Qué se puede hacer? Mundo material, es un lugar peligroso. Vamos perfectamente de tiempo. Nos falta el último. Laulia. Desasosiego, anhelo y deseo. Es la traducción de Laulia. Muy parecido, pero hay unas pequeñas matices, unas diferencias. Empezamos con el desasosiego, que tiene dos tipos: inquietud de la mente y inquietud de la inteligencia. La mente tiene la tendencia a seguir los dictados de los sentidos, tal como Krishna lo explica en Bhagavad Gita. Y cuando la mente sigue los dictados de los sentidos y se absorbe en un tema particular, surge el apego o la aversión. En Bhagavad Gita Krishna habla de eso y nos advierte: Indriyanam Icharatam Navam Ivambasi, como un barco. Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo un solo de los errantes sentidos en el que se concentra la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Eso es un hecho, es así, la naturaleza. Arjuna confirma esa conclusión de la siguiente manera, él también habla de eso, dice: la mente es inquieta, turbulenta, obstinada, muy fuerte, oh Krishna, como este. Ahí hay, se ve la cola, es un puño que intenta restringir al bicho. Pues muy difícil, es turbulenta, obstinada. Y sí, es someterla, creo que es más difícil que controlar el viento, no se puede. Esa es la situación de la mente, es terrible. Entonces, con el fin de regular la olla, la inquietud de la mente, que viene del apego, la aversión, debemos refugiarnos en Bhakti Devi, y la instrucción de Bhakti Devi es la siguiente. Ahí viene el remedio. Cuando la causa de la inquietud de la mente es la complacencia de los sentidos, y esa inquietud mental es el obstáculo principal en la práctica del servicio devocional, debemos consagrar todas las actividades sensuales en el servicio del Señor y transformar el apego o la complacencia de los sentidos en apego por el Señor. A ver, ¿cómo es eso? De esa manera, la mente se vuelve fija en el servicio devocional tomando refugio en dicho apego. O sea, el apego no se puede eliminar, solamente se puede transformar. No queda otro remedio. Cuando los objetos de todos esos sentidos están asociados con un temperamento devocional, la mente se fija en el Señor. Ejemplos. A ver. La audiencia. Pensando en eso, ¿cómo se puede el temperamento devocional, la mente, los sentidos están, cómo se puede fijar, conectar con Krishna? Sí.
Esto me hace recordar una pregunta que hizo un discípulo a Prabhupada sobre que tenía perturbaciones sexuales. Y Prabhupada dijo: lee los pasatiempos de Radha Krishna. Pero el devoto le volvió a escribir diciéndole que esto le causaba más perturbación. Prabhupada dijo: entonces, ¿qué pasa? Ocupa sentido común. ¿Cómo lo relaciona? En el hecho que cuando uno está pensando en el ser sexual, sí, es lo que recomienda Prabhupada, que meditemos en los pasatiempos de hablar de Krishna.
Pero solo si no surge más agitación. Eso lo dijo. Cuando surge más, para de leer. Eso dijo, así de claro. Hay que tomar otras medidas. Y si hace falta, hay que casarse. Y toma la vía larga, quizás.
Sí, será el ejemplo que si uno está agitado sexualmente, se casa y tiene hijos en conciencia de Krishna, pero... O sea, hay devotos que tienen 10, 15 hijos, justamente por eso.
¿Con una sola esposa? ¿Con una sola esposa?
Como que hace ruido también.
¿Pero con una sola esposa? ¿Dónde?
No,
he visto con unos cuantos, pero no con una sola esposa.
A veces
yo conozco uno con 9. ¿En lo cuánto el otro tiene? 6.
Bueno, si es responsable.
Bueno, muy responsable.
Supongo que se va purificando, ¿eh? Yo he tenido 4. Y es, ha sido bastante, suficiente. Pero ese es el truco. O sea, vale, disfruta, pero luego no dejes y con otra y otros 5 ahí, y con otra, otros 3 allá, y teniendo hijos por el mundo, porque hay personajes así, que luego pretenden ser devotos. No, todo toma responsabilidad, y cuanto más hijos hay, más trabajar. Y más tapacia, que uno con si es afortunado se va desapegando, sino volverá a nacer y otra vez otra docena, y se hace falta otra vez intercambiando el papel. Por supuesto, tú ahora has sido el marido, pero la próxima vez tú eres la mujer. 12 partos, 12 veces noches sin dormir durante años, prácticamente el resto de tu vida, porque son muchos hijos y hay muchos que son pequeños durante, o sea, muchos años. A veces uno se llega al desapego. Eso es de la vida. Dharma, aceptar el Dharma y sufrir y desapegarse poco a poco. No queda otra.
Eso sería una austeridad inconsciente, porque austeridad o tapada es aceptar una restricción, un sacrificio en forma voluntaria.
Pero o no voluntaria, también está pasando, por supuesto.
Casarse como involuntario, ¿no? O sea, una austeridad involuntaria.
No, pero la gente hace tapasya y no lo considera tapasya. ¿Cuánta gente tiene que levantarse muy temprano para ir al trabajo? No va al mantalarti, pero se levanta igual de temprano. Todavía queda uno. Horas, quizás incluso con el coche para ir al trabajo, aguantando los atascos y el tráfico, y mucha tapasya, que no lo forzaron, porque hay que ganar dinero y no hay otra manera. El mundo material está hecho para tapasya, no quiero o no quiero. Si es divyan, es voluntario, pero si no, es forzada. Nadie se escapa de la tapasya, ¿no?
A veces se discute qué es más pecaminoso, si tener hijos en el matrimonio, que sean varna samkara, sin ninguna planificación, simplemente tener hijos por no romper los principios, o es preferible romper los principios con la esposa y el karma quizás no es tan grave como traer un niño no deseado, por no romper los principios.
Dios te va, ¿no? Pregunta a la almohada. Normalmente es más hijos y más tapasya. Ahora, cada situación hay que decidir de uno mismo, ¿no? Pero hay sufrimiento de una u otra manera. Es igual. Pero la idea es que, recordando ese verso, que el devoto sabe, o sea, debería saber, que esto conduce a la miseria. Siendo un poco inteligente, después de uno o dos hijos, se ha dado cuenta que Dukkha, ¿no? Janmaiti unari griamedio su kandutuchcham kanduyanena, ¿cómo es? Kanduyanena Dukkha Dukkham, que es insignificante la felicidad que se obtiene, pero Dukkha Dukkham es la raíz de mucho sufrimiento. Krishna lo dice en ese verso también, que el devoto que tiene fe, que no es tonto, o sea, entiende la filosofía, sabe que está disgustado incluso, eso lo pone. No es que, ¿no? Él está, o sea, entiende, está disgustado, sabe que conduce a la miseria, aún así a veces es incapaz. Entonces él dice que tiene que seguir adorándome. Con feliz quiere decir con entusiasmo, que no se deprima diciendo, oh, soy tan caído, nunca voy a llegar a ser un devoto, no hay esperanza, ¿para qué cantar y para qué dejar el servicio devocional? ¿No? Que siga con confianza, algún día Krishna me va a ayudar, o sea, me va a ayudar, algún día voy a superar esa situación. Entonces él dice que con el tiempo todas esas anartas se van a destruir y va a poder sentir desapego. Krishna está en el corazón, no hay que olvidarlo. Y si uno tiene fe, si uno se encuentra en esa situación, va a acudir también a pedir ayuda, oraciones, y cuando canta el Mahamantra, igual, ¿no? Es una oración, por favor, ayúdame, ocúpame en tu servicio. Y está consagrada, la persona consagrada al servicio, pues es cuestión de tiempo que se va a purificar, ya sea teniendo más hijos o simplemente sufriendo, sea lo como sea. Pero la actitud es importante, que tenga esa actitud. Entonces es cuestión de tiempo. Y puede ser breve, no un segundo, pero en esta vida. No tiene que esperar, mejor no, ¿no? A muchas otras vidas, volviendo a nacer una y otra vez. Para siempre lo mismo, hasta que finalmente hace clac y lo entiende. No, lo entiende, pero es como muchas veces pasa. Entendemos, pero no podemos resistir. Buena comida hasta adelante, sé que no debo tomarla, como tanto por lo menos, porque tengo aquí un úlcera o lo que sea, y no debo, pero mira qué bueno está, ¿no? Conozco casos muy claros, o sea, de la vida, una persona que tiene migraña, cuando toma chocolate, explota el cerebro y ahí se queda el resto del día tumbada y unos dolores insoportables. Cuando ha pasado, ahí está la situación. El dolor se ha ido, ahí está el chocolate. ¿Qué hago? ¿Digo no? ¿O cómo? ¿Qué es peor? No tener el placer de cuando el chocolate se derrite en mi lengua. Y luego baja aquí. ¡Wow! ¡Qué buena esta! O cuando eso ha pasado, me explota el cerebro y estoy retozando. No hay aspirina, no hace nada. Nada hace nada. Ningún medicamento hace nada. Hay que sufrir el dolor de cabeza insoportable. O sea, de vez en cuando, si es inteligente, sabe que eso no. Es un resultado miserable, me conduce a la miseria, pero incapaz, hay que sufrir. Algún día se espera que podrá decir no, y no va a tomar, porque pues no. Y quizás encontrando algo que sustituya al chocolate, incluso sabe mejor y no tiene ningún efecto secundario. Qué bueno. Param Drishtani Vartate. Cuando uno encuentra, Krishna también nos ayudará en experimentar un gusto superior en bhakti. Porque si no, artificialmente decía siempre no, 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 no. No es posible. Hay que tener algo, ¿no? A cambio. Un disfrute. El disfrute es normal para el alma. Ananda Buddhivardhana, Ananda Mayo Vyasa. Estamos buscando siempre placer. Normal. Krishna también lo hace. Pero hay que ver cómo. Entonces, ese es el punto, es eso. El devoto es consciente, está disgustado, se esfuerza, sabe, pero a veces no puede. Pero si tiene esa actitud, es cuestión de tiempo. Ya sea de una u otra manera. Teniendo muchos hijos o haciendo otros arreglos. A ver qué es peor, no lo sé. Cada uno tiene que decidir. Pero no queda otra, ¿no? Si la inteligencia no llega a decir que se acabó, no más. Entonces, a sufrir un poco más. Que es el material, no perdona. No hay truco.
Sí. Sobre el punto,
existe que la inteligencia es superior a la mente, pero muchas veces la mente manipula la inteligencia.
Vendrá ahora mismo.
Viene.
Justo eso viene.
Perdón, que nada.
No, viene. Algo más, sino algún ejemplo. Muy vamos a recordar de qué estamos hablando.
Estamos hablando de los objetos de los sentidos asociados con un temperamento devocional para que la mente se fije en Krishna. Bueno, venga,
comer y beber, prasada. No hay nada malo en comer y beber. Mira qué buena fiesta ahí. Krishna también está disfrutando, Prabhupada tomando mal pasado. No problem, no hay ningún problema. Pero el devoto lo ve, como hemos visto antes, la misericordia del Señor. ¿Y lo puede aceptar? Sí, diciendo que, wow, qué buen sabor tiene. No hay nada malo en él.
Y el hecho de sentarse a mesas suntuosas.
Si es pasar, se puede. Con la mentalidad adecuada. Pero luego también, el desapego también interviene. Entonces, en esa línea, ¿qué más? Hay dos ejemplos más que tengo.
¿Cantar y bailar?
Sí, cantar y bailar. Nada en contra. No tenemos problemas. Pero el disco quizás, o la fiesta de la espuma, mejor dejarlo de lado. Y cantar y bailar con Shri Chaitanya Mahaprabhu delante del carro de Ratayatra. ¿O qué más? Contemplar, ver cosas, mira, Paramarava, Chandanyatra, muy bonito. Si de esa manera todos los sentidos se pueden ocupar y no hay ningún problema. Cuando los objetos de los sentidos están asociados con un temperamento devocional, la mente se fija en el Señor, la aversión debe aplicarse sobre todos los objetos de los sentidos que sean desfavorables para el servicio devocional, mientras el apego debe aplicarse sobre todo lo que sea favorable para el servicio devocional. Y ahí termina el desasosiego, y ahora viene anhelo. Nada más sobre desasosiego, pero luego vendrá eso de la mente al final, de la inteligencia. Todavía no hemos terminado. La inteligencia, sí, ahí viene. Es la facultad que discrimina entre las buenas y malas tendencias de la mente. La tendencia a discriminar entre lo bueno y lo malo bajo el dictado de la mente se llama inteligencia mundana. La inteligencia para discriminar entre lo bueno y lo malo bajo el dictado del alma es llamada inteligencia espiritual. ¿Cómo llegar a desarrollar inteligencia espiritual? Cuando la entidad viviente se comprende a sí misma como una partícula espiritual pura, entonces su ego espiritual en la forma de identificarse como sirviente de Krishna emerge naturalmente. En ese momento, la inteligencia en su forma pura rechaza el materialismo y acepta el espiritualismo. Yo diría ese es el momento cuando uno se hace devoto. Uno entiende que no soy el cuerpo. Hay algo más, alma espiritual, y la inteligencia pura emerge de alguna manera y rechaza realmente ese concepto material de la vida y se acepta a uno, sea uno mismo como alma espiritual. Debemos espiritualizar los sentidos y controlarlos con la mente, y debemos espiritualizar la mente y controlarla con la inteligencia. De esa manera podemos vencer a la olla en la forma de inquietud de la inteligencia y inquietud de la mente.
Eso es de la inteligencia, es lo que quería decir, que Krishna recomienda el control mediante una inteligencia deliberada. Se refiere a la inteligencia espiritual basada en el conocimiento.
Sí, real. Bajo el control del alma, eso es lo que aquí se explica, que es equivalente a eso. Cuando es conocimiento espiritual, la inteligencia es firme. Ok, vamos a... Falta poco, estamos bien, 10 minutos, 6 menos 10. Vamos al anhelo, ese, anhelo. um, Si el anhelo es orientado a objetos mundanos, entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en relación con Krishna? El anhelo debe ser cuidadosamente empleado en el servicio de Krishna. Si ambicionamos comer platos suculentos, beber vino o café, fumar, dormir, nuestra devoción disminuirá. Estas son palabras de Bhaktivinoda Thakur. En su día también era bastante reducido esos hábitos. Al habla de beber vino o café, hoy en día tenemos, ¿no?, una gama amplia de otros productos que también pueden ser atractivos. El anhelo de disfrutar vino, dinero, mujeres, lo clásico de todos los tiempos, es sumamente contrario a los principios devocionales. Por supuesto, siempre cuando se habla de mujeres, las mujeres deben poner hombres. ¿Se entiende? Sí, es el caso. A veces también pueden ser mujeres, pero vamos a suponer normalmente son hombres. Quienes tengan el deseo de obtener el servicio devocional puro han de abandonar cuidadosamente esas cosas. Ya se trate de anhelo en relación a cosas auspiciosas o inauspiciosas, el anhelo por todo lo que no esté relacionado con Krishna es despreciable. Solo el anhelo en relación con Krishna es la fuente de todo lo auspicioso. Cultivando la ambición por el servicio de Krishna, el servicio de los Vaishnavas y cantando los santos nombres, no anhelaremos cosas inferiores. Quien se torna ansioso por observar el servicio de los Vrajavasis a Krishna es muy afortunado. Con la misericordia de ese anhelo, porque es laulia, alcanza la cualificación para ejecutar Raga Bhakti, el servicio devocional espontáneo. El anhelo material individual desaparece en proporción al cultivo del anhelo por el servicio espontáneo de los habitantes de Vrindavan. Ahí podemos añadir eso, como propietistas, si leemos, escuchamos acerca de esos devotos, cómo sirven a Krishna, cómo aman a Krishna, eso puede inspirarnos y nos puede ayudar a superar ese anhelo material. ¿Algo más sobre anhelo? Si no, vamos a lo último, deseo.
¿Lo relaciono con el prestigio?
¿Con él?
El prestigio, el anhelo de tener prestigio, por,
sí,
que se usa mucho a veces, porque a uno siempre le preguntan, ¿tú eres un devoto de Krishna? Y muchas veces la respuesta es sí, yo soy un devoto de Krishna, pero realmente uno no es un devoto de Krishna, uno está intentando, uno es un prospecto de devoto de Krishna.
Bueno, sí.
Entonces creerse devoto de Krishna es como gozar de un prestigio.
Sí, el devoto se considera sirviente, no devoto. Otros devotos te pueden considerar devoto, pero uno mismo, uno se entiende como un sirviente. Jiva Swarupoi Krishna Nityadas, Dasamudas. Porque eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu dice. Gopi Bharata Kamalayo, Dasamudas, Samudas. Es mi identificación. Nam Vipro, Nam Narapatir, Navaisho, Nashudro, Navarni. Nagriya Patir, ¿cómo es? Navano. Sí, no soy eso, pero esos cuatro vanas y ashrams no soy. ¿Quién soy? Pues un sirviente del sirviente del sirviente del mantenedor de los de las gopis Krishna. Eso es nuestra identidad. Vamos a deseo. Deseo. Pues. Es lo que hay en este mundo. Los deseos son de dos clases. El deseo de obtener disfrute material, obviamente, pero también el deseo de alcanzar la liberación. A menos que se abandonen ambas clases de deseos, no se puede practicar el servicio devocional, o sea, adecuadamente. Uno puede intentar, pero no va realmente a avanzar. El deseo por el disfrute material se manifiesta de muchas maneras. Ahora vamos a ver algunas. Eso es lo que menciona Bhaktivinoda Thakur, una lista. Empezamos con lo más normal, dinero, propiedades, vehículos. Ese tiene todo. Y hay muchos que tienen. Realmente esos sacos están llenos de dinero en efectivo.
O sea,
sí, uno puede tener eso como la meta de la vida. Y mucha gente eso es lo que quiere. Hay más. Deseo de mujeres u hombres para el placer sexual, nada más. Aquí sí, una parte de la espuma. Y bueno, se hace para eso. Una buena familia también, con hijos, parientes, amigos, si eso es la meta exclusiva. No es que el devoto no pueda tener una buena familia, pero no es como eso es el objetivo y nada más. O sea, eso no es la meta. Poder político, social, económico, sí, mucha gente, eso es lo que quiere. Fama. Incluso uno hace trampa para llegar a ser el primero. O buena comida, eso es verdad. Un oso panda que se come una tarta de nata y fruta no lo rechaza. Buen descanso. O sea, todo eso, Patrino Taco lo cuenta como son, ¿no? Si el corazón se llena con tantos deseos de disfrutar, no podemos adorar desinteresadamente a Krishna. Por lo tanto, a menos que el deseo, o sea, deseo significa una fuerza activa, quiero lograr algo, de disfrutar, sea completamente desarraigado del corazón, nuestro progreso en el servicio devocional será obstaculizado. O sea, con eso ese es el punto. El otro, cuando se habla del devoto que está disgustado, que sabe que todo lleva a la miseria y se esfuerza, quiere decir que no tiene deseo activo, para que se entienda la diferencia. Pero puede surgir, es incapaz, por la circunstancia, por los hábitos, etc. Pero cuando pasa, luego se arrepiente, porque no tiene ese deseo, tiene el otro deseo, quiere servir a Krishna. O sea, hay que distinguir muy claramente entre eso. Sin embargo, cuando las ganancias materiales se emplean favorablemente en el servicio devocional, los casados, los jefes de familia, pueden aceptarlas sin incurrir en pecado. En ese caso, todos esos objetos de disfrute se convierten en medios para progresar en la vida devocional. Eso también responde a la pregunta que hubo, pues a ver, alguien que tiene familia, ¿cuál es el mínimo? ¿No? De mantener cuerpo y alma juntos es solamente eso, no, puede haber más medios, pero todo se usa en el servicio devocional, ya sea directo para el Señor, ir al templo, dar fruto de su ganancia para imprimir libros, o adorar la deidad, o construir el templo, lo que sea, o invitar a los devotos a una fiesta, dar prasada, o simplemente mantener la familia, que también les hace falta cosas. Cuando es así, y todo es para el servicio, entonces no es un pecado, no es un obstáculo, sino es un medio para progresar. En el Srimad Bhagavatam encontramos este verso. Los deseos que tenemos en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Debemos desear únicamente una vida sana, es decir, la autoconservación, pues finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de nuestras ocupaciones y actividades. Y ese es el punto, ¿no? Activo, el deseo activo, la meta. ¿Qué meta tengo? ¿Qué quiero? Y si no se dirige a la complacencia de los sentidos. Pero puede aparecer la complacencia. Pero entonces uno reacciona de esa otra manera. Uno arrepienta y pide al Señor que le ayude a purificar el corazón para no llegar a eso. A ver qué viene más. Moksha Kama, Moksha Kama, el deseo de liberación. Eso debe ser rechazado. No hay manera de ocuparlo en el servicio del Señor. Y en realidad no hace falta Moksha Kama, el deseo. ¿Por qué? Porque en cuanto la entidad viviente se libera del cautiverio material por la fuerza de la devoción, de inmediata alcanza la liberación. O sea, no hay que hacer un esfuerzo separado. Por eso moksha o mukti prayasa, el esfuerzo de alcanzar la liberación es inútil, no hace falta. Esa liberación no es el principal fruto del bhakti, pero porque el amor puro por Krishna no es alcanzado por las almas liberadas, ese es el principal fruto del sadhana bhakti. La liberación del devoto en la forma de liberación del cautiverio material es fácilmente obtenida
por la voluntad de Krishna, no hay que esforzarse separadamente. Es por eso que uno no debe contaminar su esfuerzo por el servicio devocional con deseos, ¿no?, de ese tipo.
¿Podría explicar un poco mejor? Porque yo creo que la mayoría de los devotos queremos irnos al mundo espiritual.
Sí, pero no hay que hacer un esfuerzo separado. Solamente sirviendo a Krishna está garantizado. Es como incluido en el paquete. Pero no... Sí, no es un deseo a expensas, se dice así, de Krishna. Yo quiero lograr la liberación, pero no tengo interés necesariamente en servicio devocional. El yogi que hemos visto... No quieren, ¿para qué? No, los mayavadis también quieren liberación, hasta los budistas, mi hermana, pero no quieren entregarse o servir a una persona suprema, ¿no? Entonces, ese deseo de liberarse, ok, puede haber, pero el devoto entiende que no hace falta un esfuerzo por separado, porque si sirvo a Krishna, automáticamente, en el moksha ishyami mashucha, yo te voy a liberar.
El servicio devocional también dice que desdeña el principio de liberación, porque te alcanza tal logro, ya sabes, es una liberación alcanzada en esta misma vida, ¿no?
Sí, Kapila Deva, cuando él habla de los Salokyas, ¿no?, Sarshti, Samipya y todo eso, dice que el devoto puro ni siquiera anhela ninguna clase de liberación, aunque cuando está conectado con Bhakti, con el servicio devocional, puede que él lo acepte, pero no lo busca. Y normalmente no tiene interés por eso. También tenemos el verso en el sexto canto, donde Shiva, cuando habla Parvati sobre Chitraketu, Narayana para sarve nakutashanya vibhyati, que los devotos no temen ninguna circunstancia. Swarga, pravarga, narakeshu, Turia, y me falta una palabra. Para ellos, el cielo, el infierno, todo es lo mismo, porque si mientras estén ocupados en servicio devocional, no tienen ningún problema. Están liberados, ya, incluso estando en el infierno, como están en conexión con Krishna. O sea, ese devoto no anhela ninguna clase de liberación, porque es insignificante ese resultado. Y es, de todos modos, viene junto cuando uno alcanza el mundo espiritual, automáticamente está liberado. O sea, eso hay que entenderlo así. ¿Algo más? ¿Me falta algo aquí? A ver. Ese es lo último. Es el deber esencial del devoto practicante el abandonar cuidadosamente el laurea mundano. Eso es bueno. Aquí terminamos. Sí.
Una pregunta es que dice, por ejemplo, mujeres y hombres para el placer sexual, sí. También sabemos que la locura es sutil, ¿verdad? Sí. En el relacionamiento.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque uno, para permanecer en conciencia de Krishna, necesita amistades, hacer amistades.
Sí, sí.
Pero cuando uno hace amistades con personas del sexo opuesto, va a ser muy profunda, se pueden confundir las cosas.
No hay amistades profundas entre el sexo opuesto, sino en el matrimonio. No hay, es un imaginario, no existe tal cosa.
No hay. Pero si un hombre de Dios fanático por pensar así.
Sí, puede. Pero si lo analizas, es sexo. Ya por etiqueta, no se va a vivir. O sea, podría ser dos almas liberadas, completamente más allá del concepto corporal. Un hombre y una mujer estén juntos o... No, porque la gente no lo va a ver así. Y si no están casados, entonces ya es un problema. No sé, a ver si se entiende. Chaitanya Mahaprabhu, hay un pequeño pasatiempo, no es igual, pero parecido. Que vino a verle un muchacho, un joven, por 10 años, 12 años. Y Chaitanya Mahaprabhu desarrolló un afecto por él. porque le recordó a Krishna, no estoy 100% seguro del pasatiempo, pero por alguna razón también a lo mejor preguntó al Señor y había, bueno, le mostró mucho afecto por el muchacho. Y luego Jagadananda, o Damodar Pandit, uno de los dos, empezó a decirle, eso no está bien. No puedes hacer eso porque la madre de ese joven es una viuda brahmana joven. La gente te va a criticar, tú eres un sannyasi. Y ahí estás con el hijo de una viuda joven. Parecido, no estaba ni siquiera con la viuda joven, que podríamos decir es una alma liberada, está más allá del mundo material, y él como sannyasi pues no tiene ningún problema estar con esa mujer porque ambos se ocupan en el servicio devocional. No, porque o sea, la etiqueta en el trato social. Por eso se dijo que el sadaka no debe asociarse con una mujer, es el hombre con una mujer que no sea su esposa, sangha, y viceversa. Y sangha implica con un afecto, hablamos de algo profundo, una amistad, no, ahí hay afecto, es sangha. Pues no. Son fanáticos, sí. Porque prácticamente podemos decir en el 99,9% de los casos no es eso lo que se pretende ser, que no hay nada. Hay un disfrute a nivel sutil.
Por ejemplo, si no tenía amigos de antes, para que no lo encuentre a uno tampoco como loco de...
Por eso, ahí sí cumplimos, pero sin el corazón. Qué difícil, ¿eh? Pero es así. O sea, hay que distinguir, es así. Es la ciencia, uno puede pensar que es fanático, bueno, vale. Pero los acharyas lo explican así, y si lo analizamos con desapego, vamos a entender que es correcto. Lo siento. Son los seis, las malas noticias. Ya he dicho que mañana hablamos de las buenas noticias. Seis favorables. Aún así, en Dairia saldrá otra vez el tema y tendremos más ejemplos cuando se trata de controlar los seis impulsos. Eso saldrá mañana. En fin, ¿qué podemos hacer?
Existe, he escuchado sobre una discusión de que se dice de que las enseñanzas védicas son como para esta época, que lo dice Prabhupada de otra.
Esos son los sinvergüenzas, hipócritas, que no quieren aceptar. Eso es lo que hemos explicado. Uno rechaza porque no quiere, no interesa, se refugia en otra cosa. No, esas enseñanzas son extemporales. Las enseñanzas de Prahlad Maharaj tienen millones de años en el pasado. Son tan actuales como ahora mismo. Todos los versos que él explica a sus amigos de clase, porque es el mundo material, es un análisis, son hechos que no van a cambiar nunca. O sea, esas leyes de comportamiento humano, o del alma condicionada más bien, porque no está restringido al humano, ¿eh? Eso es universal. Ni siquiera solamente los humanos, es también con los semidioses, tienen el mismo problema. Los sabios tienen el mismo problema. Los animales, todos tienen el mismo problema. El alma condicionada tiene los mismos problemas en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Puede haber pequeñas variedades y matices, bien. Por eso también a veces aplicamos y ajustamos a ciertas cosas a las circunstancias. Eso está entendido, eso está claro. Pero la esencia no cambia nunca. Es como la muerte, nacimiento, vejez, enfermedad. Eso no va a cambiar nunca, jamás. Vayas donde vayas, habrá una rubana loca de arriba para abajo. Hace millones de años atrás, otra creación, no en esta, cuando Mahavishnu exhala en nada. No importa, esas leyes están siempre para todos. Y no cambia.
pero ese argumento es falso. Por eso esto es para los satán, para las personas honestas. Bhagavatam, todas las enseñanzas de los acharyas, y Krishna ayuda vidunoti suvit satam. Él es el benefactor, el devoto sincero y honesto, no el sinvergüenza, el quien pretende, ¿no? Así va la cosa. ¿Algo más? Hemos cumplido bastante bien. ¿Sorpresa?
Que tenía que ver con los versos siguientes, que a ver si para recordarlo, porque es para porque considero que es importante. El verso Vasudeva para matar, Vasudeva para velar, Vasudeva para brillar. ¿Lo recuerdas?
Sí.
Por favor.
Sí.
Recordando como meta, como la meta de.
Bueno, el paso de Krishna es la meta de todo, de los sacrificios, de los cánticos, de las actividades, lo que sea, de conocimiento, si es jnana, o yagya, o karma. Siempre Krishna es la meta de todo, en última instancia. A veces no se entiende a la primera vista. Como incluso los semidioses, cuando él dice, sí, adoran a los semidioses, pero en realidad adoran a mí. Pero es indirecto y por lo tanto no es muy bueno. Finalmente él es la fuente de todo y está todo relacionado con él. O se puede decir que todo el mundo adora al Señor, algunos lo saben, algunos no. ¿No? Indirectamente a través de Maya también, porque es su sirviente. Y todos van a ser conscientes de Dios, incluso si solamente es por la muerte, porque dice Muerte salva a Rashana, yo soy la muerte. El Prabhupada dice, si tú no quieres aceptar a Krishna como con dos brazos y la flauta, no hay problema. Él te vendrá en otro aspecto, como la muerte. Y no puedes decir que no. Tienes que aceptar. Tú eliges. Krishna como tocando la flauta o Krishna devorándome como la muerte. Pero nadie se escapa. ¿Vale? Terminamos aquí. Mañana, si queréis más. Tono favorable. Utsaha, entusiasmo. Empezamos hasta Satu Brite o Satu Briti, siguiendo los pasos de los grandes devotos. Shabhaumar ki jai. Shabhaumar ki jai. Kaurabhaktavrinda ki jai.